Bueno, pues estamos listos, ¿no?
Ajá.
Gracias. Bueno, pues primero que nada, gracias a los patrocinadores del evento, como siempre. Wallet of Satoshi, Swapido, Karash BTC y Base Layer Advisors. Bueno, Build with Bitcoin. Sin ellos todos estos eventos no serían posibles. Ellos nos invitan las cervezas, los snacks y todo. Hacen esto posible. Entonces, muchas gracias a ellos. Y pues yo en realidad no soy el spotlight de la conversación hoy, nada más les voy a dar una explicación bastante breve de lo que se va a tratar el seminario socrático y pues voy a poner algunas preguntas importantes en la mesa para que se dé libremente el seminario socrático como lo hacemos normalmente para Peters, pero ahora con un enfoque más filosófico. Como bien ya saben, la Casa de Satoshi pues, es la casa de las tecnologías de la libertad, lo cual incluye Bitcoin, inteligencia artificial, el Nostr, que es una red social descentralizada, tecnologías de privacidad, criptografía, etc. Y pues Satoshi es conocido más que nada por el descubrimiento de la time chain Bitcoin, pero en realidad es más que eso. Satoshi, él es un cypherpunk, un tecnólogo, una persona que veía cómo la tecnología puede traer abundancia al mundo y una persona que pensaba en la filosofía. Entonces esto inspira el nombre de la Casa de Satoshi, por ende nos interesa tener este tipo de diálogos en nuestro seminario socrático que tenemos todos los meses sobre la tecnología. Esta vez es ver la tecnología ya sea como herramienta liberadora o esclavizadora desde un punto de vista filosófico. Entonces, pues bueno, muchos aquí saben, ya se me conocen más que nada por Bitcoiner y piensan que lo que más me gusta es el Bitcoin, pero en realidad, si me conocen más que eso, y a mí antes que el Bitcoin me interesa pues, la cultura, la literatura, la filosofía, el pensamiento crítico y la libertad. Entonces quisiera comenzar, ya que estamos hablando tanto de la libertad, el debate con algunas ideas que tengo. Primero que nada, quisiera comenzar con una que se me hace muy importante y es esta visión de la libertad, no simplemente como un privilegio que se otorga, sino como un hábito que ha de adquirirse. Hay una frase que dice, el precio de la libertad es su eterna vigilancia. La libertad es algo más bien que se tiene que vivir todos los días, es como algo activo, no algo pasivo. Y en la historia a veces hasta nos han vendido algo erróneo de que la libertad la puedes adquirir de un día al otro y ya, después el siguiente día hay libertad, ¿eh? Hay independencia y eso pues es una falacia que nos ha hecho ver a la libertad de una manera errónea, ¿no? Regreso a lo mismo, que el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Y hoy estamos aquí reunidos para participar en un diálogo filosófico fundamental sobre las fuerzas tecnológicas que están redefiniendo nuestra realidad. En este seminario socrático exploraremos las complejas relaciones entre la inteligencia artificial, la red Bitcoin y la evolución de la sociedad humana en la era de la información. No se trata simplemente de comprender la tecnología, sino de cuestionar colectivamente hacia dónde nos dirigimos como civilización. La pregunta clave esta noche es, en esta intersección de la tecnología y la humanidad, ¿qué futuro estamos construyendo? Yo personalmente creo que la verdadera promesa de estas tecnologías y la convergencia, digamos, de la inteligencia artificial y el Bitcoin no está en reemplazar lo humano, sino más bien en amplificar nuestras capacidades más nobles, la creatividad, la colaboración, la compasión y la búsqueda de significado. En este seminario exploraremos un humanismo digital que integre lo mejor de estas nuevas innovaciones tecnológicas con una visión profundamente humana. En la tradición socrática no ofrecemos respuestas simples, sino un espacio para cuestionar nuestras suposiciones y desarrollar una comprensión más profunda de estos desafíos interconectados. Voy a introducir a uno por uno a nuestros panelistas y después ya les voy a pedir que nos den pues, algunas ideas iniciales que les pedí que preparan individualmente para comenzar el debate y pues ya después iremos preguntas, respuestas, contraargumentos hacia donde nos lleva la conversación. Pero bueno, primero aquí a mi izquierda tengo al doctor David Moreo Guinea. Por favor, un aplauso. Gracias
por acompañarnos. No se echó a nadie, lo aplaudía.
Exacto.
En medio tenemos al doctor Javier Arturo Velázquez. Un aplauso. Allá a la izquierda tenemos al doctor José Rafael González Díaz.
Muchas gracias.
A mi compañero de la Casa de Satoshi, de Base Layer Advisors, muy conocido aquí en la Casa de Satoshi, Carlos, un aplauso. Pues bueno, ¿quién alza la mano para comenzar?
Bueno, disculpen la voz, estoy un poco enfermo. No es técnica para que hagan un esfuerzo por escucharme. En primer lugar, les queremos agradecer. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Somos tres académicos, filósofos, doctores en filosofía, experto en Platón, donde no mencionaste eso, es experto en Platón, es experto en griego, latín. El doctor David es experto en teoría política, yo a su vez hice un doctorado sobre Hegel. Entonces queremos en primer lugar expresar nuestro agradecimiento. Y en segundo lugar les queremos manifestar nuestra extrañeza. Que inviten a tres filósofos a hablar con los tecnólogos, con las personas más disruptivas en el campo de la economía y de la tecnología. Entonces la extrañeza proviene, digamos, genera una pregunta en nosotros. ¿Por qué nos están invitando? ¿Por qué invitar a unos filósofos? Personas que están haciendo otros campos de investigación, ¿no? Y generamos hipótesis, ¿no? ¿Quieres decir algo sobre eso? Sí. Que le decía, es la primera vez que trabajamos juntos. Estamos acostumbrados a trabajar individualmente, pero hoy vamos a hacer una especie de ejercicio como si tocáramos jazz para ustedes. Los antiguos, Sócrates, Platón, Aristóteles, tenían la costumbre de tener un conjunto de discípulos, pero tenían la costumbre que los que tenían cierto nivel empezaban a platicar y al principio unos escuchaban y terminaban integrados después a la conversación. Entonces vamos a tratar de, digamos, que esto sea muy fluido. Entonces, primero agradecer, segundo manifestar extrañeza y tercero, mejor terminar con esta primera idea, dejarle la palabra aquí a David, a Arturo, es que no sé si sepan que la filosofía es una disciplina que requiere mucho rigor también técnico. O sea, no cualquier persona puede hacer juicios filosóficos. Eso creemos, ¿no? Que alguien puede dar una opinión verdadera. Pero la filosofía requiere un rigor académico. Requiere un rigor, digamos, con los textos, con los pensamientos, con la lógica. Entonces, y también pensábamos que no sé si ustedes sepan la historia de estos grandes filósofos, la historia de Platón. Los grandes filósofos, cuando hacen bien su trabajo, son perseguidos porque generan incomprensión. O sea, los buenos filósofos los matan. Y entonces le decía yo a David, si nos han invitado y hacemos bien nuestro trabajo, si hacemos bien nuestro trabajo, ustedes la van a pasar un poco mal. Porque la filosofía tiende a incomodar, ¿no? Tiende a decir cosas que no nos gustan. Y pensábamos también que si decimos, si esto es un éxito, entonces estamos haciendo mal nuestra tarea como filósofos, ¿no? Entonces la filosofía implica una especie de paso de coyote, dice Derrida. Llegar por un extremo a las cosas y tratar de mostrar algo que está oculto en ellas. Ojalá que lo podamos hacer hoy con ustedes, juntos. Un poquito ir deconstruyendo, ir mostrando qué hay debajo de la tecnología, ¿no? Entonces sería como la entrada. No sé si quieres comentar algo sobre esto.
Sí, por supuesto. Dos o tres comentarios. Igual da mucho gusto tener aquí a mis antiguos alumnos. Me da mucho gusto estar con ustedes. También muy agradecido por la invitación y por la oportunidad de platicar con ustedes. Entonces, bueno, yo tomaría la estafeta con el mismo filósofo que me acaba de mencionar mi compañero, Rafael, que es Derrida. Y quisiera, tomando justamente dicha estafeta, pensar o empezar a plantearle lo siguiente. O sea, Derrida, de alguna manera, es alguien que se ocupa de, como de poder poner a prueba como la arquitectura de una manera de pensar, la arquitectura de un, digamos, de un edificio ideológico. Y la manera en cómo lo hace es un poquito, digamos, musical. O sea, es como tocar un poco los cimientos, ver cómo, digamos, se mueve el edificio para ver si resiste de alguna manera. Y ahora, ¿a dónde quiero ir con eso? Creo que, en primer lugar, nos llamaba mucho la atención, es algo que también yo le comenté espontáneamente, la invitación, porque parecerían el día de hoy las humanidades y la tecnología, digamos, o el mercado, si quieren verlo en términos todavía muy amplios, yo sé que podemos especificarlo, parecen como mundos muy aparte. Pero lo interesante es, en primera instancia, la invitación que nos hacen y que descubrimos, gracias a la invitación, creo, que podemos pensar un montón de cosas para las humanidades y muchas cosas que nosotros podríamos compartir con ustedes, digamos, que se dedican a un campo del saber diferente. Entonces, esta disonancia aparente podría ser nuestro primer punto de partida. Sí, no sé si estoy siendo claro. Si tiene dudas, pues igual me pregunta. Ahora, yo quisiera también recordar no tanto a Platón, sino a su maestro, una idea de Sócrates, una frase que, con la que Cicerón, un filósofo romano, describía un poquito el quehacer de la filosofía y sobre todo el quehacer socrático. Cicerón pensaba, decía, que Sócrates hizo que la filosofía bajara, ojo, del cielo a la tierra y la dejó morar, o sea, la hizo vivir en la tierra. O sea, ¿qué quiere decir un poquito esta frase y por qué yo la estoy invocando, digamos, en este momento? Por una razón muy sencilla. Es muy probable que la sabiduría socrática consista, y aquí digo, la filosofía por extensión, la sabiduría de la filosofía o de la filosofía socrática consista en el reconocimiento, digamos, de que no hay una verdad acabada. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Sócrates, ante todo, se dedica a dialogar. Y aquí, justo, voy a hilar a Derrida con Sócrates, ¿sí? Si se nos hace una invitación y descubrimos que hay un montón de inquietudes que nosotros tenemos acerca de la tecnología, la IA o, por ejemplo, el uso del Bitcoin, etcétera, en los mercados, y también pensamos muchas cosas para compartir con ustedes, de alguna manera significa que hay una ruptura en nuestra manera habitual de concebir la filosofía en la práctica académica, digámoslo así. Se nos aparece un problema nuevo, nos hace pensar, y entonces ya se abre la posibilidad del diálogo. Y yo diría de empezar a hacer filosofía. O sea, dialogar es hacer filosofía, ¿sí? Pero para eso vamos a provocar de alguna manera pensamientos incómodos, que es lo más interesante. Un pensamiento incómodo es interesante para la filosofía porque precisamente nos disloca o nos saca de nuestro lugar. Nos saca un poquito de la caverna platónica, por así decirlo. O sea, nos dice que el mundo no es exactamente como ya imaginamos que es, que no es exactamente cerrado como es, sino de otra manera no habría avances en la humanidad. ¿Sí me explico? Cerraría con una tercera idea. Para mí que escuché, vi por ahí en los carteles, en los afiches, en las playeras, muy padre todo, felicidades. Vi mucho la palabra libertad. Y para mí que una manera de entrar en diálogo es empezar por el terreno común, ¿de acuerdo? Para después ver qué piensa cada uno acerca de ese terreno común. Yo creo que nuestro terreno común empieza por la libertad. ¿En qué sentido? En que si el diálogo es una discusión abierta y nosotros nos abrimos al otro a exponer nuestros prejuicios o creencias mutuamente, ¿sí? Eso significa que estamos creando un espacio para la libertad. O sea, no hay libertad donde no hay diálogo, es lo que quiero decir, ¿sí? Porque si nos contamos siempre la misma historia de yo estoy bien, mi mundo es perfecto, ya todo está acabado, tenemos un mundo cerrado donde precisamente lo que se establece sería, digamos, siguiendo la metáfora de la caverna platónica que seguramente conocen, ¿sí? Pues estaríamos nada más, digamos, viendo nuestras propias sombras. ¿Sí me explico? O sea, para mí que no hay libertad sin pensamiento crítico. Y pensamiento crítico es poner en cuestión, ponernos mutuamente en cuestión, ¿sí? Dialogar sobre lo que hacemos. Cierro mi cita de Sócrates diciendo lo siguiente. Esa idea de que Sócrates es un filósofo que hizo que el pensamiento filosófico bajara del cielo a la tierra significa para Cicerón, entre otras cosas, ¿sí? Recuerden, Cicerón era un político, ¿sí? Es un político y es un filósofo, ¿sí? Sabe lo que es la vida práctica y lo que es la vida teórica. Sabía que una vida práctica política, ayuna de ideas, vacía de ideas, ¿sí? Trae muchos problemas para la república, o sea, para la comunidad humana, digámoslo así en términos amplios. Entonces, de alguna manera, hacer habitar la filosofía es establecer un diálogo. Yo esperaría que estemos aquí, digamos, bien dispuestos para justo empezar esta discusión, ¿sí?
Yo quiero decir un par de cosas. Retomando la idea del diálogo y de la filosofía, un diálogo genuino es uno en el que todos los que estamos aquí estamos dispuestos a cambiar algo de lo que ya pensamos. No es una negociación, no es vengo a decir yo qué pienso y que cada uno vaya expresando qué piensa, sino que estamos dispuestos a ceder, a reconocer que en algo estamos equivocados, que algo podemos aprender, que algo se transforme en nosotros. Si no salimos distintos de un diálogo, entonces no está habiendo un diálogo genuino, sino nada más una manifestación de posturas. Y voy a empezar con algo que estamos comentando.
La pregunta del malestar, ¿no?
ahorita la dices tú, lo planteo. Nuestra extrañeza es, ¿y ustedes qué están buscando al entrar en un diálogo con la filosofía?
Con filósofos.
Quizá intuyen, pensamos nosotros, o sospechamos, que en lo que ustedes trabajan hay riesgos, hay cosas que a lo mejor no... O más bien tienen la certeza de esos riesgos, de esas cosas que temen que puedan pasar, o cosas que a lo mejor no alcanzan a ver que pueden pasar. O sea, entonces, quizás surge esta motivación de ver más allá de a dónde nos puede llevar inesperadamente lo que estamos creando, lo que se está trabajando. No sabemos, también tenemos esas preguntas para ustedes de cuál es la motivación de fondo, cuál es la motivación de trabajar en lo que trabajan.
Claro.
Si efectivamente es la libertad, ¿cuáles son esas motivaciones de fondo que los guían, ¿no? Y entonces a lo mejor ahí ya podemos pasar
a... Claro, a lo mejor ya podemos pasar a interrogarnos. Hay un autor que a lo mejor ustedes han escuchado, se llama Heidegger. Heidegger es un pensador muy portentoso. Probablemente hace más casi 80 años, no sé, 100 años, logró como predecir la condición del hombre, digamos, tecnológico. Él tiene un ensayo que yo creo que es fundamental para ustedes, que se llama La pregunta por la técnica. Y en ese ensayo, Heidegger le pregunta a la técnica, ¿cuál es tu esencia? ¿Cuál es la esencia de la técnica? Lo propio de la técnica. Luis Mumford dice que la técnica empezó cuando un primer hombre levantó, estoy un poco enfermo, perdónenme, cuando el primer hombre levantó una piedra y la lanzó frente a otro. Usó de una herramienta para golpear a un enemigo. Es una herramienta, es una técnica. Cuando el ser humano logró en una comunidad empezar a construir un lenguaje, en un sentido también el lenguaje es una herramienta poderosísima. Sin lenguaje no podríamos tener entendimiento alguno. La computadora en el fondo es un lenguaje. La música es un lenguaje. Las matemáticas son un lenguaje. Entonces, el lenguaje, una piedra, ya es tecnología. La pregunta es, ¿qué papel juega ese elemento que acompaña a los hombres? Ustedes conocen seguramente, son gente muy informada, de las famosas cuevas de Chabot. Esas cuevas que están en Francia, tienen 25.000 años. Son los vestigios humanos más antiguos de la humanidad, son las cuevas de Chabot en Francia. Tienen bellos murales pintados de caballos, de unos felinos. Solamente una vez han podido entrar a grabar, a filmar esos lugares, ¿no? Y han encontrado silbatos y elementos rituales. O sea, los seres humanos han usado técnica incluso para crear instrumentos musicales. Entonces, la pregunta de Heidegger sigue vigente y hoy la ofrezco a ustedes, invitándoles ya a empezar a dialogar. Y a los compañeros también, para hacerlo breve y seguir como dialogando, sí, sí. tocando juntos. ¿Cuál es la esencia de la técnica?
¿Lo van a hablar?
Si sí, alguien te arrebata,
¿alguien más?
¿Están invitados?
Se puede interrumpir.
Nosotros están pasando. Que la pasen bien o vayan por una cerveza. Nos vamos a empezar.
Yo quería hacer una pregunta más basada en tu cuestionamiento primero de qué queríamos. No respondí a tu pregunta, perdón. Y pues, primero que nada, yo estoy aquí un poco por pura fortuna. Originalmente había un panelista aquí que tenía muchas ganas de que tuviéramos esta conversación, pues afortunadamente no pudo venir. Me siento muy afortunado de poder estar aquí, pero no, o sea, no tenía preparado. Pero ahorita aquí vamos a comenzar. Hiciste la broma un poco, el comentario de que aquí estamos a punto de hablar de tecnología y yo traigo mis notas de papel, ¿no? Y decimos, bueno,
pero es una tecnología también.
Sí. Y me acordé, y si estoy mal, entonces ya puede ser ridículo que no sea la primera vez, que según lo que entiendo, Sócrates se oponía a la palabra escrita.
Ah, Cedro.
Entonces, bueno, eso yo tenía entendido eso. Entonces sí, quería preguntar, si eso es correcto, ¿qué opinan? ¿Tenía razón? ¿Perdimos algo? Porque creo que el voltear a ver el impacto de la tecnología en el pensamiento y demás hace mucho, nos puede decir.
No, antes de que te responda más, él respondió negativamente, ¿no? O sea, no sé qué es la tecnología, pero sé que Sócrates cuestionaba esta tecnología. Sí. Entonces es una definición negativa. Ahora sí, ¿quieres explicar desde el Fedro?
Sí, claro. Es una muy buena pregunta. Ese, en realidad, es un personaje de Platón, es un diálogo de Platón, que se llama el Fedro, y es que es mi autor favorito. O sea, me gusta, me encanta. En realidad, la forma en cómo Sócrates... Es una historia, en realidad. Nos cuentan un pequeño mito del surgimiento de la escritura. Se entiende que la escritura, dice, bueno, la inventó el tal dios, se la dio a un faraón. Fíjense bien, un dios egipcio, Teut, ¿sí? Se la da al faraón. Y el faraón le dice, pues, como que... Pues no estoy 100% contento con tu regalo. O sea, a un dios, ¿sí? O sea, ojo, eso es muy importante que lo tengan en mente, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Y la palabra que utiliza Platón o Sócrates narrando esa historia es que la tecnología, palabra muy importante hoy para la filosofía más actual, más contemporánea, la filosofía es un fármacon, ¿sí? Fármacon es una palabra deliberadamente resbalosa en griego, o sea, ambigua. ¿Qué significa el concepto, la palabra fármacon en griego? Significa básicamente dos cosas. Significa medicina, ¿sí? O sea, un fármaco es aquello que te tomas cuando estás enfermo de gripe y, bueno, quieres que se te quite el catarro, ¿no? Pero también fármaco significa exactamente veneno. Y ahora, nota un poquito irónica, es que justo Sócrates morirá por la ingesta de un fármaco, ¿no? La cicuta. Y eso es muy interesante si ustedes piensan que... Es una pequeña cita, una pequeña nota al pie de página. En el momento de la muerte de Sócrates, Sócrates le dice a su mejor amigo, oye, Critón, pues le debemos un gallo al dios de la medicina, ¿sí? Págaselo, por favor. Y ya, se muere, tras haber bebido el fármaco, ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué la escritura es un fármaco? Y es algo que a mí me parece muy interesante. Por ejemplo, el uso de ChatGPT en la universidad, ahí les va. Efectivamente, la escritura es un fármaco, o sea, tiene valores tanto positivos como negativos. Yo diría que será la respuesta concreta. La tecnología es ambigua, ¿sí? Y hay que preguntarnos por qué es ambigua. Eso es lo, creo que es lo que nos quiere llevar Platón.
Miles de la escultura.
Ah, justo para allá, sí. Y es ambigua en el siguiente sentido. Si yo tengo escritura, es fármaco como veneno para la memoria. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una biblioteca inmensa, ¿sí? Pero inmensa, puedo tener Wikipedia, por ejemplo, la red, Google, etcétera, ChatGPT, ¿sí? Y creer que porque yo le pregunto a ChatGPT y ya doy un discurso el día que accedo a la presidencia de la República de no sé dónde, ¿sí? Ya soy un gran político y un gran retórico y sé lo que estoy realmente diciendo. O sea, la idea es que es un autoengaño de sabiduría la escritura según esa primera acepción. Y también, digamos, de alguna manera Platón va a relacionar el fármaco con una metáfora, dice los libros pueden ser, fíjense bien, los libros pueden, lo que sean, pueden ser, ¿sí? Como una escultura. Si yo voy, digamos, a un paseo, no sé, al Paseo de la Reforma y las esculturas están ahí, me pongo a hablar con la escultura, pues la escultura obviamente pues no me va a contestar, eso es claro, ¿no? Eso es lo que dice Platón. ¿Qué quiere decir? Que las esculturas no te contestan por sí mismas porque no tienen pensamiento por sí mismas. ¿Sí queda claro? O sea, y en este sentido estarías engañándote con el libro guión escultura, ¿sí? Que te hace creer que te contesta, que te hace creer que tú eres muy inteligente. Ahora, es fármaco como...
Pero la culpa es decir lo no dicho, lo no pensado, ¿no? Ya está. O sea, digamos... es que además, digo, está muy bien... O sea, todo lo que está diciendo, lo de la escultura. Pero además porque el pensamiento, ese es Heidegger, ¿no? Porque el pensamiento es, está siempre queriendo nombrar lo innombrable.
Exacto.
Lo que, el acontecimiento. Hay cosas que no puedes decir. Hay cosas indecibles.
Exacto.
Y eso no se puede codificar.
Exacto.
Más bien eso se tiene que crear. El pensamiento es algo vivo. Esta idea que está al lado, ¿no? El pensamiento está al lado.
Exacto.
Es como algo vivo.
Sí.
Es algo que no se puede decir, que más bien estás a la espera de algo que no puedes atrapar todavía. Entonces, creer que el pensamiento colocado en un libro ya es todo el pensamiento, pues sería un error, porque deja de largo todo lo que está ahí guardado, ¿no? Lo dinámico del pensar.
Exacto.
O sea, lo dinámico del pensar. El libro reúne pensamientos y otra cosa es pensar. ¿Ya? En el libro tú ves todos los pensamientos que tuvo García Márquez. Están ahí los pensamientos contenidos, pero la actividad de pensar es algo que tú estás realizando de manera viva. No es lo mismo.
Entonces, de hecho, es casi casi la percepción de lo más pobre del pensamiento, o sea, con una escultura, es como querer besar una escultura en lugar de besar a una persona. Pues es lo más frío, lo menos importante, lo más, pues no es algo vivo. Entonces, claro que los libros no son útiles, claro que las esculturas pueden ser bellas, nos pueden incluso ser objeto de contemplación, pero carecen de lo esencial, carecen de lo más importante que nosotros valoramos como humanos. Ahora, lo que decía Arturo al principio es ambiguo, porque por una parte nos ayudan. Es paradójico la de la escritura, porque por culpa de la escritura nosotros ya no memorizamos cantos enteros de la Ilíada o de la Odisea, que a lo mejor podrías hacer tu cita.
Me encanta. Bueno, la idea es tuya.
Ya decimos, ya no me lo tengo que aprender, en cualquier momento lo puedo leer. Ya no tengo ni que memorizar nada, pues en cualquier momento lo consulto. Ahora, si no hubiéramos tenido escritura, no tendríamos los diálogos de Platón. Se habrían perdido. Entonces, por eso es ambiguo también, porque en un sentido nos ayuda a conservar, pero en otro sentido nos hace perder algo. ¿La quieres leer, no?
Pues tú me la diste, ¿no?
No, esta yo creo que yo no, pero...
Bueno, si quieres, o si quieres...
Es que justo aquí está la clave.
El tema del libro.
La primera propuesta para empezar a entender desde la filosofía, al menos la filosofía clásica, platónica, y ahorita voy a estirarla a otro filósofo, Aristóteles y a los posmodernos. La idea es que la filosofía. Dije, bueno, dijimos que es veneno porque sustituye una capacidad humana. Ojo con eso que acabo de decir otra vez. Sustituye la capacidad humana. Fácilmente podemos autoengañarnos creyendo que somos inteligentes porque ChatGPT, ¿sí? Ahora, por otra parte también es un medicamento para el ser humano. ¿En qué sentido? Pues en que la escritura me ayuda a guardar mucho más conocimiento. O sea, el surgimiento de la escritura facilita la acumulación de conocimientos más allá de la mera memorización. O sea, eso es, vean, pros y contras. Aquí estamos en el filo de una navaja, ¿sí? Y lo interesante que es, y aquí es donde quiero empezar ya a proponerles una primera interpretación de la esencia de la o naturaleza o lo que es la tecnología. Básicamente, creo que lo que está diciendo Platón sería más o menos lo siguiente. Sería la tecnología, entiéndase ahorita escritura, este papel, el celular, el vaso, ¿sí? Es una herramienta... ¿Perdón? O lo dejo la pregunta. Pero de alguna manera tienen que verlo como una extensión del humano, nada más.
No sé. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la esencia de la técnica? ¿Lo están invitando? Digo, no va a haber examen, no se muy bien. ¿Qué han pensado? Pues, ¿qué se les ocurre? ¿Lo dialogado? ¿No? ¿Sí se puede? ¿O?
Sí, claro, ese es justamente el punto.
Perdón, ya quiero yo
hacer. Es el punto que quien sea participe.
Yo sí, vamos pues a dar
otro. Preguntas, yo creo que es neutral para que la gente se anime a ir pensando. Yo creo que es neutral y es una espada de doble filo, depende de cómo lo utilice el humano.
Entonces, la esencia de la técnica para ti es. ¿Dijiste?
Algo neutral.
Algo neutral.
Neutral depende de cómo lo uses. Lo puedes usar de una manera mala o buena. Depende del humano. Pero
hay diferencias. ¿Se le ocurre a alguien algo?
Una estructuración de algo.
¿Es una estructura? ¿Quieres elaborar? O sea, como...
Pues sí, algo que sucede y yo lo estructuro y entonces se vuelve una técnica. O sea, al ponerle fronteras, límites,
orden.
Generalizar, orden, sí, generalizarlo, hay una técnica alrededor de esto.
Ah, muy bien. Entonces dice tu nombre es,
perdón. Eduardo.
Eduardo nos propone algo respondiendo a la pregunta que Heidegger la respondió. También Arturo tiene algunas hipótesis, yo también. Y él ya respondió una hipótesis. Dice:
ya había otra.
La ciencia de la técnica es que el hombre es el ser humano, estructura para resolver un problema. Algo así, ¿te entendí?
Pues estructura, no necesariamente para resolver un problema, tal vez para entender nada más.
Estructura para entender, estructura para usando el orden, ordenando algo.
Sí, ordenando y encasillamos, ¿no? Y entonces estamos en una casilla y ya tiene una etiqueta. Okay. Le ponemos un nombre, se vuelve una enfermedad, que se vuelve una actitud, una conducta.
Nada más una pregunta para entenderte, perdón. Sí. ¿Es con lo que ordenas o es el orden resultante?
La estructura es el orden resultante.
Perfecto. Okay.
¿Alguien más?
Allá tenía la mano.
¿Puedo repetir la pregunta? Nada más para estar seguro.
La pregunta de Heidegger, que soltamos esa pregunta para todos aquí, que estamos creando, estamos pensando, no repitiendo libros, es, ¿cuál es la pregunta por la técnica? Es, ¿cuál es la esencia de la técnica? ¿De qué nos habla la técnica? En el fondo.
Al final entiendo, es como la esencia de lo que hace una persona, vamos, al momento de ejecutarlo, y cómo eso cambia la esencia de la interacción en el mundo real. ¿No? Digo, porque ahorita queriendo conectar con Bitcoin, sí. Digo, no sé si me estoy adelantando. Es como cambiar la relación con el dinero, en otras palabras. O sea, si vemos a Bitcoin como una tecnología, y vemos al dinero como una tecnología, el sistema fiat te condiciona de una manera, te va a tomar decisiones de una manera, y en este nuevo sistema, con nuevos incentivos, con nuevas reglas, con nuevos paradigmas, pues te incentiva a actuar de otra manera. Entonces se vuelve una esencia de la humanidad en ese sentido, y todo indica hacia dónde van los incentivos. ¿No?
O sea, lo que estás diciendo en un sentido es cómo la técnica, o sea, nosotros la ordenamos tal vez, y eso
lo que dijo
lo que dijo Eduardo,
Roberto,
pero como que la técnica nos devuelve algo, nos devuelve una forma de actuar, una forma de ser, una forma de entender el mundo, una forma de
eso,
¿no?
Yo veo como una codificación de ciertos comportamientos y actitudes para lograr un resultado, es como una receta que después puedes extender, o sea, pasar de alguien más.
Partiste más el medio de orden que el resultado.
Si es más el medio que el resultado. ¿No?
¿Qué es más un medio?
Sí, porque para mí, o sea, el resultado logrado con la técnica está bien, porque es la técnica.
La técnica nunca es un fin, es un medio siempre.
La piedra es un medio para arrojar a un cuervo.
Pero la técnica no es la piedra, la técnica es el cómo.
Es la piedra y la forma en que la lanzas, tal. Y el objetivo final es correr, es hacer que se huya el cuervo. Sí. Eso es el medio para un fin.
¿Por qué me otra pregunta?
Yo como ingeniero, o sea, al final consigo a un ingeniero es un solucionador de problemas.
Sí.
¿No? Entonces, como ingeniero lo percibo de la siguiente forma. Una herramienta es algo que utilizas para solucionar, generar, crear alguna, tener alguna acción. Pero la técnica es la mejor forma de utilizar esa herramienta. Hablabas de la piedra. Lanzar una piedra, pues lanzar una piedra, ¿no? Simplemente algo natural. Pero, por ejemplo, si te vas a un lago y quieres hacer unos patitos, pues, o la lanzas directo y se va a hundir, o la lanzas muy cerca de la superficie, que el giro de la piedra misma haga que rebote, que con el agua rebote, y entonces ahí tienes una técnica. El objetivo, pues, era hacer patitos, ¿no? Uh-huh. Entonces tienes a la misma piedra y haces exactamente lo mismo, aventarla, pero la técnica es lo que te cambia. Y eso, en mi entender, es tecnología. La técnica que utilizas para implementar o para utilizar la herramienta, la que sea, y te dé el objetivo. Exacto. O la solución al problema, en este caso como ingeniero, pues es eso, ¿no?
Yo ahí tengo una... algo que quiero agregar. Sí. Pues es que cuando hablas así de la técnica, parece que un rasgo esencial es esa eficiencia, la mejor manera de hacer algo.
Ajá.
Entonces, la inteligencia artificial también busca, ¿no? Como la manera más eficiente de lograr un resultado semejante al que haría un ser humano.
En busca de información, sí.
¿O mejor? ¿En qué sentido mejor?
Quizás en tiempo.
Ahí está.
En tiempo, en implementación, en una solución mucho más rápida, en vez de uno como humano, o sea, proceso 1, proceso 2, evaluarlo, funciona, no funciona, modificas.
Claro.
La inteligencia artificial pues puede calcular todas esas posibilidades en tiempo récord y decirte, esta es la mejor forma de utilizar.
Es que está fantástico, porque quiero unir lo que dijo Roberto con lo que dijo Santiago. Ya tenemos algo, o sea, ya no sé qué tan neutral es, porque entonces la técnica nos devuelve eficiencia, rapidez. O sea, como que ya está imprimiendo en la actitud humana el hacer las cosas más rápido o en mayor número. Y yo me pregunto, de las actividades humanas, ¿cuántas tienen un mayor valor por su eficiencia? No sé, como contemplar una obra de arte, hacer el amor,
no sé, hay muchas cosas que yo digo, como que hay la rapidez y la eficiencia, no sé si es, es la mejor guía.
Bueno, pero sí es también ineficiente.
Entonces, ya como que ese rebote de la técnica frente a lo humano ya empieza a no ser tan neutral, yo creo, ¿no? Como que ya, si yo le pregunto a la técnica, o le pregunto al libro, o le pregunto a la estatua, ¿cómo es un ser humano? La respuesta que me va a dar ya está muy acotada, muy sesgada, o es indeseable, pues, no sé, ya... Sí, o sea, nada más...
Te contesto como sí. Ingeniero. La técnica me daría, por ejemplo, la inteligencia artificial, ajá, me daría la solución más rápida para poder ir a contemplar una obra de arte y hacer el libro.
Pero si estás hablando de hacer la obra, no lo vas a querer hacer más rápido. O
sea, soluciona el problema rápido y me puedo ir a hacer las cosas en el mundo.
Es que ese es su problema, ahí hay un problema, porque, o sea, porque fíjate, no... no. Perdón.
Bueno, él quiere hablar.
¿Quiere decir
la palabra primero?
José.
Sí,
para empezar, yo lo que me causa un poco de concierto en mi cabeza es si la técnica es humana.
Ah, es.
Yo diría que muy bien. No.
No.
Y eso me debería pasar un punto atrás, que la técnica en todo caso es sustantiva de la vida. Y antes de pensar en una palabra como eficiencia, lo que sea, yo diría que la técnica da paso a la vida como es, porque cualquier ser vivo que aplique algún grado de técnica ha permitido que su estirpe, ¿no? O su, ajá, vida exista. A lo mejor eso lo denominamos como eficiencia. Pero yo pienso más bien que la técnica es un elemento
de la supervivencia humana.
No, de la supervivencia en sí, de
¿Me repites tu nombre? ¿Me repites tu nombre?
José.
Bueno, José está tomando bien serio la pregunta de Heidegger. Porque Heidegger dice, detrás de los útiles, ¿quién produce útiles? ¿Quién quiere responder el sentido de su vida con los útiles? Heidegger responde de manera antípoda a lo que estás diciendo. Heidegger dice, ya le voy a quemar, que la esencia de la técnica es que revela el poder creador del ser humano. Revela la toda técnica revela el enorme poderío humano de manera minúscula con un dardo, de manera descomunal como la bomba atómica, pero en el fondo refleja la capacidad del ser humano para crear cosas. Ahora tú estás en un sentido negando esa afirmación de Heidegger. La puedo loco frente a ti porque es legítimo que tú digas estoy de acuerdo, quiero corregir lo que dije o quiero aclarar lo que yo dije. ¿Quieres responder a eso?
Sí, yo pensaba en los ejemplos de... Entiendo por la parte de crear algo, o sea, eso es, creo que es un elemento humano, 100%, y la visión es humanista, pero pensaba justamente en los animales que utilizan técnica, no existe evidencia, ¿no? Que usan técnica para sobrevivir. Entonces, desde una posición más...
biológica,
claro, biológica. O sea, el crear algo sí es humano. Entonces, en ese sentido, sí, o sea, si otorgo ese elemento de la técnica, claro que
sí. Ok, entonces tú estás diciendo, sí, Heidegger, sí, los seres humanos, la esencia de la técnica es que el hombre, el ser humano, produce artículos útiles a la mano, dice Heidegger, útiles a la mano para. Porque este mundo es hostil, ¿se acuerdan de Heidegger, no? O sea, el mundo es un lugar hostil. Y el ser humano tiene que crear un segundo mundo que se llama cultura. Y entonces construye herramientas y una aldea. Y ya estamos con Minecraft y no sé qué, ¿no? Minando y crafteando y construyendo ciudades para querer como construir esa cultura. Y tú dices, es la manera que el ser humano quiere, produce herramientas para darle sentido a su vida. O para sobrevivir. Sigue ahí abierto y quieren pensar. Estamos dialogando. Aquí estamos.
Para seguir sobre este punto, yo definiría la tecnología como cualquier cosa que cambia la condición humana. Puede ser para bien o para mal. La misma tecnología puede ser usada para empeorar o mejorar, pero hay ciclo reflexivo, ¿no? En donde hay un objeto que aprovechamos o no, o que otros usan para abusar y cambia nuestra condición como humanos. Entonces, pues, conectándolo con Bitcoin, creo que muchos de aquí pensamos que Bitcoin tiene el potencial
de cambiar el mundo,
de cambiar la condición humana de una manera muy significativa.
Quisiera agregar algo ahorita muy interesante, porque se conecta un poco a lo que mencionas tú y lo que menciona Antonio, José, y o sea, sí, o sea, de que es algo bastante revelador el hecho de que haya otros animales que hayan usado también la técnica, pero hay un tipo de técnica que es diferente, porque es una técnica abstracta, la cual es la técnica del dinero, ¿no? Y ahorita salió hace poco una teoría, por eso no la podía evitar de mencionar, y sé que Carlos y otros también la leyeron, y es que decía, esta es una nueva como hasta teoría de la evolución, y decía que prácticamente, o sea, sí, había otros animales que podían usar la técnica, pero esta técnica que es abstracta, que es el dinero, y que o sea, no es tan difícil de comprender como lo podría hacer cualquier otro animal, es lo que hizo que el Neandertal parara de existir y solo existiera el Homo sapiens, y es el que sobreviviera. Y era porque era el único animal del que hay prueba, no de que haya usado técnica o de que era inteligente, así, de que era muy hábil, sino era el único del que hay prueba que utilizaba la técnica abstracta del dinero, utilizando monedas, diferentes tipos de cosas. Entonces aquí ya se intersecta hasta la técnica con el dinero y pues la evolución del humano como algo más.
Es una tesis bastante atrevida,
sí.
Porque los antropólogos dicen que el ser humano, el Homo sapiens, sapiens sapiens, fue tal, eso dice Peter Berger y todos ellos, cuando hubo los primeros enterramientos. Cuando el ser humano se dio cuenta que se iba a morir. No cuando se generó el primer acuño, la primera moneda.
La primera transacción.
O sea, entiendo que tú ya quieres... Estás como lo que dice Nietzsche, ¿no? Nietzsche dice, los seres humanos de cada época proyectan en la naturaleza lo que a ellos les interesa. Yo no estoy menospreciando el papel del intercambio económico, que es en el fondo el papel de la colaboración. Pero la evidencia antropológica es los primeros enterramientos humanos, que estaban acompañados de rituales religiosos. Entonces yo la pregunta que más bien planteo, que a raíz de lo que está diciendo, es ¿hay cosas que no humanas, que no son capturables? Que lo dijo el profesor Arturo, ¿hay cosas humanas, lo humano precisamente es lo no capturable por lo técnico, por la técnica? Son las preguntas, bueno,
Carlos,
de humanas.
No sé si todavía quiero
una aclaración a lo que dijo Santiago. Y lamento no haber leído esto más recientemente otra vez para tenerlo más fresco, pero creo que el artículo no refiere tanto al dinero, no es una moneda, sino más bien a la capacidad de sopesar el valor de cosas, hacer una evaluación comparativa y de asignarle algo un valor mayor que otra cosa.
Sí. O sea, digamos que usaban conchas, lo valoraban en conchas y decían como, ah, esta cosa vale 3 conchas, pero esta otra vale 50 conchas. Y el Neandertal no podía hacer como esa abstracción.
Y lo que dice ese artículo es que por eso los Homo sapiens sapiens se pudieron organizar en comunidades más grandes y así.
Más intercambio.
Porque sí, sí. Los Neandertales eran máximo 50, porque, y por eso, uh-huh. Eran máximo 50 porque no podían pues asociarse,
claro,
con más de una manera pacífica, porque no...
Sí, pero lo que dice Rafael es, si, o sea, no estamos diciendo que ese rasgo no exista o que no sea relevante, la pregunta es si ese es el único rasgo que distingue al ser humano o el principal que hace al Homo sapiens sapiens, porque él mencionó algo difícil de discutir, o sea, porque es hablar de lo que no se puede hablar de lo indecible, o hablar del misterio de la vida, hablar de lo sagrado, hablar de la trascendencia. También el ser humano tiene religión, tiene dioses. Entonces, como que ya, o sea, mencionamos terrenos que sobrepasan lo que estamos tratando aquí, pues. Entonces, más bien es, no necesariamente debemos, o sea, no porque eso sea verdadero en un sentido, se reduce la realidad a eso, ¿no?
Sí, creo que eso, ¿no? No es, ese artículo no argumenta que esa es la condición que nos hace humanos, sino que
es un rasgo
que nos ayudó a organizarnos,
claro,
y a sobrevivir.
Muy pero bien. Entonces ya está al revés, ¿ya viste? Hay humanidad que se expresa en la valoración, que se expresa en las conchas. Pero entonces, pero es la cadena causal es distinta. Otra vez, hay humanidad que se expresa en la forma como evaluamos la realidad, mejor, peor, digno de miedo, protección, etcétera, amistad, odio, lo que tú quieras, que a su vez se expresan valoraciones, que a su vez algunas, las cuales se pueden expresar, digamos, a través de objetos que nosotros dotamos de sentido. Yo eso ahí, o sea, la cadena es distinta. No es, no, yo diría que es una expresión nada más, ¿no? Perdóname,
Roberto. No, sí, digo, y tiene mucho sentido, porque al final, si no está esa persona, digo, no existe, mira. Entonces, bien, viene de acá, no viene de. O sea, sí. Nace de nuevo, nace de.
Sí.
Pero mi comentario también, nada más para reforzar ese punto, por el tema de lo que comenta, de que esta herramienta simplemente habilitó al ser humano o a lo que sea que estamos hablando, a guardar energía, claro. Moverle en el tiempo, en espacio y usarla en otro momento. Sí. Entonces, eso no existía hasta antes del dinero. Y obviamente todo lo que producías y generabas tenía que consumirse y hacerse en el nuevo momento. Entonces eso es lo que se refiere de que te permite acumular riqueza, planear, sí. Ver hacia el futuro y hacer otra estructura social que de otra manera no podría existir.
Sí. ¿Cuánto
sería limitada?
Está buenísimo. Yo fíjate que me hiciste pensar a su vez en ese textito de Heidegger. Heidegger dice una frase que a mí me dejó pensando mucho, que es que la pregunta por la técnica o la tecnología, sí, por la técnica, dice él, es en el fondo esconde una pregunta por lo que somos como seres humanos. Creo que eso ya quedó claro aquí, ¿no? ¿Sí? Ahora, el
¿somos dinero?
No, pues no. Justo no. El dinero es humano.
Dice que sí. Bueno, no.
Es humano.
Es que soy mi alumno, por eso tengo confianza.
El dinero es humano porque es expresión de una valoración humana. Y ya. Listo. Y listo. Ahora, lo que tú dices, a mí me llamó mucho la atención. Me recordaste, y no lo traje en las notas, pero me recordaste a un filósofo que también le recomiendo muchísimo leer, que se llama Hans Blumenberg. El libro que le recomiendo así es El Mundos de la Vida. ¿Sí? Y en ese texto.
¿Mundos de qué?
De vida, de la vida. Y Blumenberg sugiere una tesis que mezcla un poco filosofía con antropología, que le gustaba mucho, con algo de psicoanálisis. Y la idea básica es, a mí me gustó muchísimo porque tú hablaste de sobrevivir y creo que por ahí está la tesis es muy interesante. Los intercambios a través del dinero, por ejemplo, hacen más eficiente la supervivencia, la conglomeración, los intercambios, sin duda, ¿no? Eso creo que, bien, estamos de acuerdo. Ahora, creo que lo que diría Blumenberg en esto que me hiciste pensar, es en la diferencia entre la supervivencia y una vida, voy a usar una frase de Aristóteles, ¿sí? Una vida que llega a su culmen en términos humanos. Cuando Aristóteles habla de culmen, la frase que estoy pensando es, dice Aristóteles, en la comunidad, en la polis, el ser humano alcanza una vida cumplida. ¿Cumplida qué rayo significa? Significa que llega a su fin, no es sí en el sentido de que te mueres, ¿no? Pero sobre todo antes de que te mueras, ¿sí? Sobre todo ese alcanzar tu finalidad en la existencia, yo ayudándome de Blumenberg diría que es lo que llamamos y deliberadamente voy a decir, es una palabra nebulosa que permite la libertad, sentido de la vida. Entonces ya tenemos dos criterios acá. Para mí que lo humano se acerca más a la pregunta de ¿quién soy? ¿Cuál es el sentido de mi estar aquí? Y dos, que la técnica de alguna manera es obvio que es una expresión humana, de las relaciones humanas. Y yo diría dos cosas nada más para cerrar mi comentario, perdón por extenderme tanto. Sería, la primera idea sería que me queda cada vez más claro que Heidegger tenía razón al decir que toda aplicación técnica es una explicitación de algo que es el sentido de la vida desde un punto de vista humano. ¿Sí me explico? Siguiendo el mismo esquema. Humano, expresión del humano.
Visualiza, ¿sí? Algo.
Exacto. Yo vi aquí en los afiches, en los cuadros tan bonitos que tienen por acá, la idea de que hay una finalidad que no es exactamente el mercado, sino que el mercado es un medio para, según la propuesta que ustedes están haciendo, hasta donde yo los entiendo, ¿sí? Para una cuestión de mayor libertad en intercambios, ¿no? Y tú lo dijiste también muy padre. Hay una retroalimentación de ese tipo de prácticas comerciales o de interacción con el Bitcoin, es la propuesta de ustedes, ¿sí? Porque educará al ser humano en otra manera, en otra forma de interactuar con otros seres humanos, ¿no? Entonces yo ya nada más separaría claramente lo siguiente, para cerrar, perdón, otra vez. Lo humano, que es la pregunta ¿quién soy? ¿Cuál es el sentido de mi estar acá? Y dos, lo técnico, que es expresión de la respuesta que yo, seamos honestos, a tientas le damos a esa pregunta, honestamente. ¿Sí? No, es a tientas, de verdad. A tientas le damos a esa pregunta, que es la que importa, ¿no? Y de alguna manera creo que esta, la técnica, es una forma de hacer más, tú dijiste sobrevivir, a mí me gustó mucho, Blumenberg decía eso, que el ser humano, él se imagina algo así como que el ser humano se encuentra de pronto con la naturaleza, le asusta a la naturaleza, ojo, y ahí está la tecnología. ¿Cómo solucionas el miedo que me da la naturaleza? Porque la naturaleza me amenaza. O sea, si estuviéramos ahorita en la calle, estaríamos todos empapados y con más gripa que nuestro amigo. Exacto. Pero nada más separar esto, ¿eh? Cierro con una frase simplona, pero creo que si la leemos con cuidado, está cargada de sentido. Socrática. O sea, lo importante no es vivir, dice Sócrates, antes de su propia muerte, sino tener una vida buena.
O vida examinada, ¿no?
Exacto. Vida buena es la respuesta que le das a la pregunta por
la excelencia, ética, ¿no? La exacto. Ética. Ya estamos en la ética.
En cambio, el vivir, el solo sobrevivir, es una cuestión que podemos solucionar en gran medida con ayuda de la técnica. Ahí se entrelazan, puede ser que sí, ahí va, yo creo que ahí surgen otros problemas, ¿no? Digo, perdón.
Carlos, Eduardo. Bueno.
Gracias. Sí. Ahí me gustaría amarrar dos cosas que dijiste. La primera, dijiste algo así como, es objeto que cargamos de sentido. ¿No?
Sí, hasta que, mágicamente.
Que completamente, sí. Me pareció fenomenal. Y yo muchas veces describo a Bitcoin como una tecnología en proceso de convertirse en dinero. Y claro, justo este proceso es el proceso en el que nosotros le conferimos el sentido de, ya entendí por qué sí es dinero. Y es un proceso en el que algunos ya estamos más avanzados y nosotros ya estamos locos porque es que sí, sí. Y hay gente que dice, no, esto es una estafa. Este es parte del proceso, ¿no? En el que va. Y después hablabas de, bueno, el sentido de la vida, ¿no? ¿Para qué estamos aquí y demás?
Como pregunta.
Exacto. Y me parece que vale la pena notar que muchos pasamos una parte importante de nuestras vidas haciendo cosas para ganar los tokens que necesitamos para comprar comida y vivienda y bla, bla, que no necesariamente son un reflejo directo de lo que nos parece es la expresión más alta de nuestro motivo para estar aquí. Entonces, el momento en el que se corrompen esos tokens, entonces tú estás trabajando y te están pagando con algo que se desmorona, entonces entra una dimensión ética en la que la Bitcoin, al no poder ser debased, ¿no? De esa manera, tiene una dimensión ética que el dinero normal no tiene, o ha perdido, o sea.
Pero entonces preguntaría, ¿la técnica conlleva conocimiento de algo? Por lo tanto, quizá la asequibilidad y desde luego la replicabilidad, sí, o la prevención de la replicabilidad de acuerdo a la conveniencia. Sí, sería...
Sí, ¿sí? Sí, fíjate que es bien bonita tu pregunta y enlaza con lo que decía Santiago hace rato sobre la neutralidad, comillas. Sí. Comillas, yo sí le pongo comillas también a la neutralidad, sí creo, pero comillas. Platón dice, eso está en el libro segundo y primero de la República, hay que leer el libro primero, sí o sí, es padrísimo. Y la idea que plantea Platón ahí es, básicamente, Platón se empieza a dar cuenta, en el libro 1 y 2, para ellos, de alguna manera, la técnica es exactamente una aplicación concreta para solucionar algo. O sea, decían los griegos, tecne, técnica, ¿sí? Es todo aquel conocimiento que sirve para resolver algo, o sea, produce algo, diría. O sea, la técnica de la medicina produce, ¿sí?, salud, ¿sí? La técnica de saber hacer mesas produce, pues, mesas, así clarito, ¿no?
El arquitecto casi.
Exacto. Ahora, lo interesante es que aquí llegamos a un segundo nivel. ¿Para qué se usan esas cosas? Esa es la pregunta relevante por el sentido. Esa es la pregunta humana, propiamente humana, es ¿para qué? Si yo puedo desarrollar un software, no sé, para probar dinero, no sé, lo que ustedes quieran, ¿no? Malamente, digamos, ¿sí? Y ese es mi ¿para qué? ¿Por qué? Porque yo entiendo que el sentido de mi vida, la mejor manera de acercármelo es a través de esta aplicación concreta y produce dinero muy rápido, ¿sí? O sea, el narcotráfico y la violencia que vimos, perdón por el comentario tan lamentable, es una demostración de eso. O sea, el narcotráfico y la violencia son una demostración concreta en las calles de México, ¿sí? De que esa es la apuesta de muchas personas por el medio a través del cual completan su para qué, vamos a decirlo así. Y eso es problemático. ¿Perdóname?
¿El fin justifica los medios?
Sí, sí. Para esa manera de pensar, sí. Dije para esa, ¿eh? Está, o sea, que, justo. No, justo, sí. porque no tiene ningún límite. O sea, cuando, y ahí viene justo el segundo punto, cierro rápidamente. Platón ya pensaba un poquito esto en la República. Dice, bueno, pues hay médicos, pero bueno, el médico es alguien que, por conocer bien el cuerpo, cómo funciona, es alguien que te puede curar, ¿no? ¿Sí? Pero también es alguien que, puesto que tiene conocimiento de cómo funciona el cuerpo, te puede matar de manera más eficiente.
Quien entiende el dinero se aprovecha del sistema y obviamente lo utiliza para...
Exacto.
Para su supervivencia propia.
Pero ya llegamos al problema real que nos, creo que nos quiere poner Platón. Tenemos que preguntar así, casi como niños chiquitos. Oye, ejemplo, Platón propone en ese libro, oye, que los filósofos gobiernen y todo va a ir bien. La pregunta que le tenemos que hacer a Platón es, ¿y por qué los filósofos? ¿Qué credenciales tienen? ¿Cómo van a gobernar ellos bien? Etcétera. ¿Cuál es el criterio que estás pensando de, etcétera?
¿Su capacidad de razonar?
Esa es una, pero justo yo creo que la pregunta que nos quiere lanzar Platón es, ¿cómo le hacemos para que el médico produzca salud y no muerte? Eficaz. ¿Cómo le hacemos? O sea, porque ya estamos en un nivel humano, ¿ya sí me captan? Estamos en el nivel de los para qué, no del cómo ni con qué, que es el nivel de la técnica. Entonces, lo que hay que poner en cuestión, y ahí está ya el problema de la ética, es el problema del para qué, y nada más agregaría yo lo siguiente, es la respuesta que le demos al para qué no está en el pizarrón de una universidad, está en la calle, como dice la frase de Cicerón, en el sentido de que es un conocimiento abstracto, claro, porque es una respuesta universal a cuál es el sentido de la vida humana, pero que nos afecta directamente. O sea, la ética es eso, la unión de lo universal con lo particular. Con lo particular que es tú. O sea, perdóname. Lo humano propiamente. Pero que te va la vida en ello, como dicen los españoles. O sea, es la respuesta a tu pregunta existencial.
Ahora, ¿sí? Hace rato sí. Arturo hablaba de como esa finalidad de las cosas, ¿no? Entonces, el cumplimiento, ¿no? La vida cumplida. Aristóteles en griego dice telos. Es una visión teleológica de la finalidad. Y la finalidad no es la muerte, sino, por ejemplo, la finalidad, pensemos, de una manzana es ser roja, jugosa, para que yo la muerda. O sea, digamos que no es cuando ya se pudrió ni cuando todavía está verde. Su finalidad es cuando esté en su punto. La finalidad del cuchillo, pues, es cortar bien, del diccionario dar buenas definiciones. Y entonces pregunta Aristóteles, ¿y cuál es la finalidad del ser humano? ¿Qué hace que un humano sea pleno? Entonces ahí es donde está esta pregunta de el sentido de la vida. En algún momento debemos detenernos a preguntarnos, ¿y esto para qué es? ¿Yo qué estoy buscando? Más allá de la supervivencia, más allá de sobrevivir, si eso queda cubierto o quedara cubierto, ¿qué significa vivir bien? ¿Qué significa que yo logre mi plenitud?
Lo que decía más al rato de Sócrates, y que faltaba la definición, ¿qué es una vida buena?
Ajá, exacto. Ahora, regresemos a la escultura.
Perdón. Quería oír esa parte de la vida buena. ¿Cómo la uno con la libertad?
Esta es la pregunta. ¿La puedes
repetir
y formular? Digo, es un buen momento. Son estos intercambios, cuando son socráticos, los Sócrates y Platón tenían bebida y luego se borrachaban y duraban 2 días. Pero cuando no es así, es duro, es arduo, ¿eh? Es arduo, es casi como códigos ahí. Entonces, nada más ahorita, como dice, le hicimos un parón ahorita, porque creo que ahí hay otro tema. No sé si han dado cuenta, hemos girado, nada más estoy como cronista. Empezamos preguntándonos qué es la técnica. Entonces, la técnica es, en el fondo, en esencia, algo humano. Refleja el esfuerzo humano por crear un mundo, ¿no? La segunda cosa que está apareciendo es nuestra relación con los medios y su subordinación a los fines. Y tu pregunta creo que abre como un tono diferente, que yo creo que ustedes como tecnólogos son la punta de México, en un sentido, ¿no? Digo, no los conozco bien, pero conociendo a Santiago, que es un alumno, bueno, fue mi alumno en su momento en una universidad mexicana, magnífico, un chico magnífico que lo conocen. Yo creo que ustedes son como la punta de, en un sentido, la punta de México. La pregunta es, digo, a lo mejor yo le estoy hablando en chino, lo que estamos hablando lo pensamos en su momento, ¿no? Cuando hablemos de esto van a decir, ¿qué es esto, no? ¿De qué nos están hablando? Si hay extrañeza, es un buen signo. La pregunta, el comentario de los dos profesores, y por eso me gustaría escuchar tu formulación, exactamente tú ya estás atado a eso un poco, bueno, queriendo indagar sobre esto. ¿Cuál es nuestra relación con los medios? Y por lo tanto, ¿qué relación tiene la vida buena con la libertad?
Entonces tú ya tienes esa pregunta. Hablar de libertad es un tema fundamental para la filosofía. Exacto. Y entonces, ¿y en qué, cuáles son los límites de esa noción? ¿Cuál es la riqueza humana que hay, conlleva esa noción de libertad? Ahí creo que vale la pena hacer, sí, un parón para como respirar y bueno, que él plantee la pregunta y que están invitados. Ustedes son, de hecho, los expertos. Nosotros, ya lo dijo un poco Arturo, llegamos y vemos por todos lados afiches. Y la libertad, digo, vale la pena salir.
¿Puedo comentar algo antes de pasar?
Sí. La pregunta,
sí. Para que sea nada más porque comentaste, digo, que conectaron el güey de la ética y todo lo que decías. Digo, un doctor no te va a decir que ayunes porque ahí no hay nada que vender, ¿verdad? Entonces, digo, obviamente no te va a decir que eso te va a beneficiar. Pero a lo que iba también decían el porqué. Y el porqué, lo decía hace un rato, digo, el porqué, conectando con lo que decían de la evolución humana y todo, es simplemente guardar energía y llevarla en el tiempo y en el espacio, que sea eficiente. Uh-huh. Entonces, ese es el porqué, esa es la razón del dinero. Entonces, si eso se rompe, pues se rompen las cosas básicas de que no puedo comer, no puedo vivir, no puedo hacer nada, no puedo, etcétera. Uh-huh. Entonces, ahí ya se rompe la libertad porque te tienes que juntar a un sistema y ya no eres tú libre, ya eres esclavo a esa...
Chance, uh-huh, libre no es la palabra, más bien soberano. Es soberano. Sí, diferente, ¿no? O sea, porque ser soberano y libre no es lo mismo.
Claro. Pues ya estamos, ya le quieres formular tu pregunta y
mi pregunta era muy sencilla, es en el mismo sentido. La pregunta es hasta la toca desde mi Sócrates. Lo importante en vivir es tener una vida buena. Exacto. Entonces ahí entramos en la parte ética, ¿no? O sea, defíneme qué es bueno, porque hay es bueno para mucha gente.
Sí.
O sea, para lo bueno puede ser diferente para muchas personas. Claro. Entonces, para mí lo importante es entender a qué se refería con bueno. Y eso bueno, cómo lo uno con la libertad. Uh-huh. Que puede ser uno de los máximos valores que puede haber en la humanidad, ¿no?
Uh-huh. Yo quiero decir un par de cosas. Una va a ser a manera de cierre, porque creo que hemos avanzado bastante de lo que inicialmente decíamos del libro o de la estatua, de la escultura. Imagínense que yo voy y le pregunto a la escultura cuál es el sentido de la vida o qué significa ser bueno. O sea, ya resulta hasta un poco absurdo, ¿no? Decir cómo voy a acercar eso. Entonces quiero leer este fragmento de la Ilíada que trajo el profesor Rafael. Dice que yo le di el fragmento, pero es que él es como Borges, que decía aquella idea maravillosa que me dijiste, y a mí ni se me había ocurrido, pero él le arroja virtudes a los demás. Bueno, es Hefesto, que es el creador, el dios creador de artificios. Les leo rápidamente, dice: colocaba los fuelles bien aparte del fuego y todas las herramientas con las que trabajaba, todas juntas, las recogió en un cofre de plata, y con una esponja se enjugaba el rostro por una y otra mejilla y las dos manos y el fornido cuello y el pecho recubierto de vello, y se puso la túnica y su grueso bastón cogió, todo esto es Hefesto, y se fue cojeando hacia la puerta afuera. Y dos sirvientas por debajo de él, de oro, iban bien raudas moviéndose al servicio de su dueño y señor, parecidas a muchachas con vida. Parecidas a muchachas con vida. Esto está en la Ilíada de hace 2800 años. Tienen ellas sentido en sus entrañas, y asimismo tienen fuerza y voz. Y por donde los dioses inmortales son duchas en artísticas labores, ellas que por debajo de su dueño y soberano iban jadeando. Bueno, regreso a lo que decía yo hace rato. Imaginemos ahora que a esos autómatas les hacemos la pregunta sobre el sentido de la vida, sobre qué es el bien, sobre qué es una vida buena.
Ya nos pasamos del tiempo.
No. Ahora, creo que está empatado justamente con la libertad.
Sí, es... ¿Por qué no lo haces socráticamente? Me permite ser un Dios, no parezco Sócrates. Sócrates tenía ciertos atributos. Sócrates era visco, era muy feo.
Eso sí.
Era visco.
Sí, eso sí. Pero feo sí.
Era visco, era feo. Por eso dice que sí, me parece.
No por la pregunta.
Era feo, era visco, caminaba chueco como pato, y él decía, camino como pato, mira qué hábil soy, porque cuando vivo como pato, entonces estoy acostumbrado a mirar el mundo de distintas perspectivas. Y veo con un ojo taimado, bueno, un ojo... Entonces lo alcanzo a ver otras cosas que tú no ves. Y entonces, bueno, por eso Nietzsche dice que el aparecer filósofo tienes que ser esencialmente feo.
Permíteme ser Sócrates. Tú estás respondiendo la pregunta. Bueno, yo te quiero preguntar. Tú me preguntas sobre la idea del bien. ¿Cuál es la vida buena? ¿Qué es para ti la vida buena?
Una vida con libertad. Tal vez considerable.
Porque la vida con libertad, dijimos, sin duda es una conquista humana. Me hiciste recordar a Kant. Kant a veces es el autor en el mundo moderno que ha pensado más la ética de manera no religiosa. Y Kant dice que hay una norma básica de la razón, y es: trata a la persona como medio y no como medio, no solo como medio, sino como fin. Es decir, que el otro ser humano es un fin.
No te va a llevar a otra.
Es un fin, no es un medio.
No es útil.
No, es decir, no es una herramienta para ti.
No es solamente útil. Sin duda,
yo quería poner, voy a poner el ejemplo opuesto acá, de otro alumno de Sócrates, que es Jenofonte, que en un sentido intenta como elogiar al hombre más libre de todos, el tirano, porque es el que mayor libertad tiene, come lo que quiera, tiene sirvientes, ordena, todo se le cumple. Ahora, podríamos decir que esa es la plenitud del ser humano, llegar a ser el tirano que domine al mundo.
Que impone, de hecho, su libertad sobre todos, ¿no?
Que impone impone su voluntad sobre todos los demás. A lo mejor el Bitcoin es una buena herramienta para hacer eso. Quien esté fuera del Bitcoin, pues está en desventaja. Entonces ustedes tienen grandes oportunidades de lograr esa libertad, esa soberanía, y ser tiranos. Sí, exacto. Ajá. Sí, esa es la vida buena. Entonces, claro, ahí habría que contrastarlo con lo que está diciendo Rafael de Kant.
Y a lo mejor quisiera formular bien lo de Kant, porque Kant dice, actúa de tal manera, tú formula al revés. Kant, bueno, es una larga disertación, ¿no? Yo puedo actuar por intereses, tal, pero en el fondo, ¿qué es la libertad?, se pregunta Kant. Y dice Kant que la libertad supone que intervenga la razón, que te hace ver aquello que es conveniente. Es decir, en la libertad interviene, la libertad no es solo comprar y vender, para Kant. La libertad es una condición moral. La condición moral se expresa en el mercado, pero la libertad implica una dimensión moral, intelectual y volitiva. Y lo voy a cerrar ahí, a lo mejor para que empecemos a dialogar, porque hablar de ética pues es un curso, ¿no? Es casi como un curso de un año de Bitcoin. Pero nada más lo voy a dejar así poquito, así como me pides un poquitito, ¿no? Entonces Kant dice, a ver, ¿cómo podrías sintetizar en una máxima lo que es el bien y qué es el mal? Dice, bueno, actúa de tal manera que tu norma pudiera ser norma universal. ¿Te parece una norma racional que tú acapares todos los bitcoins del mundo?
Sí.
Dice Kant, mientras sigues muy bien a Kant, como máxima subjetiva, como algo que a ti te interesa, a ti. ¿Te interesa? Claro. Sin duda. Es lo que más te conviene. Claro. O sea, como máxima subjetiva.
Claro, esa lógica, sí. Claro.
Como máxima subjetiva. Pero como norma racional, no. Voy a poner otro ejemplo más sencillo de entender.
Bueno, yo puedo decir otra cosa, espera. Adelante,
es un diálogo.
Y quiero regresar a lo que decía Arturo. O sea, si pensamos la libertad para la supervivencia, estamos en sálvese quien pueda, pues sí, desde luego que la libertad es algo deseable, porque si no me muero. Pero si ya está satisfecha como mis necesidades básicas, mi supervivencia, claro, va a llegar Hobbes y va a decir, eso nunca está satisfecho, siempre necesitas más, siempre necesitas alzar más barreras, ¿no? Y habría que preguntarse si eso es humano, ¿no? También, porque también lo humano es la cooperación, la solidaridad.
Ahora, es que justo quiero decir, me parece que cuando hablamos de libertad, en el fondo la libertad siempre se relaciona a otros. La libertad tiene que ver en un mutuo reconocimiento. Entonces, nada más para cerrar, si me permites el ejemplo, es algo no tan técnico, pero el juego puede ser interesante para ti. Kant distingue entre las máximas subjetivas, aquello que a mí me conviene. Sin duda, bueno, pongo un ejemplo más, ya es la hora, lo amerita. Si hay una regla, por ejemplo, que dice que no, una persona sale de un antro alcoholizado y maneja un vehículo y atropella a un adulto mayor, se ríe de él, lo remata y sale corriendo. ¿Qué le convendría a ese individuo? Bueno, ¿qué le convendría a un individuo que ha atropellado a una persona, un adulto mayor, cuando está alcoholizado? ¿Qué es lo que le convendría a él individualmente? Escapar, incluso a lo mejor hasta reírse, ¿no? Perdedor, te atropellé, te remato y salgo corriendo. Con máxima subjetiva, le conviene salirse con la suya, quedarse con todas las fichas. La pregunta es, no lo que me conviene a mí, como máxima subjetiva, dice Kant, sino lo que demanda la razón. ¿Qué implica la razón? Cuando piensa el hecho, ¿cómo interviene la razón para pensar? ¿Sería legítimo que hubiera una norma tal que dijera, toda aquella persona que va a un antro y se alcoholiza, debe salir, rematar a un adulto mayor, burlarse de él y escapar? ¿Una sociedad funcionaría así, con una razón, una norma así? Dice Kant, sin duda, hay una confrontación entre la máxima subjetiva y la norma universal. ¿Cuándo empieza a surgir el deber? Cuando empiezas a pensar en la norma universal. Y Hegel dice algo todavía más interesante al respecto. Piénsenlo ustedes, porque claro, vivimos en una lógica pues muy del individuo solamente, y no estoy negando el valor del individuo, yo soy un defensor de la libertad en ese sentido. Una libertad que implica el otro, que implica al otro, ¿no? Hegel dice todavía algo más interesante. Dice, un hombre pleno, un hombre cultivado, es aquel que respeta al otro. O sea, siempre la libertad propia está frente a la libertad del otro. Implica un mutuo reconocimiento. Yo soy distinto a ti, pero no sería sin ti. Tú no eres yo, pero no sería sin mí. Nos reconocemos en estas diferencias. Hay tensión. Competimos a veces. Pero mi libertad es posible frente a los demás, ¿no?
Está interesante. Frente a otros sujetos libres.
Frente a otros sujetos libres. Es la idea de Kant. Entonces, actúa, dice Kant. La respuesta que dice Kant, a lo mejor estás de acuerdo. Actúa de tal manera que tu norma pudiera ser norma universal.
Para complementar, nada más quería complementar ahí una frase ahí famosa de Montesquieu que dice que la libertad extrema justamente es más similar a la servidumbre que a la libertad de verdad. Y entonces justamente hablaba sobre eso, o sea, cómo la libertad, digamos, del tirano en ese entonces no era libertad en realidad porque, o sea, ese tirano pues todos lo odiaban, de que no podía como salir caminando y vivir una vida plena. Entonces, o sea, de que también hay como un intermedio, más bien, o sea, entre la libertad extrema
Me hiciste pensar algo interesante porque Hegel dice, por ejemplo, que por eso fracasa la Revolución Francesa. Dice Hegel, la Revolución Francesa fracasó porque impusieron la libertad por la fuerza. La libertad es una conquista humana. Implica la conciencia de mi individualidad y de mi coexistencia con los demás. Entonces la libertad es un asunto complejo, pues, la libertad, ¿no? La libertad no nada más es la afirmación de mis preferencias subjetivas, sin duda. ¿Acaso vamos a invitarles a renunciar a sus preferencias subjetivas? No, tomen las cervezas, ya están patrocinadas, todas las papitas que queramos. No hay problema, el asunto es que no basta esa preferencia, esa preferencia se realiza en la norma universal, que implica una especie de encuentro en una vida ética, digamos.
Ahora, perdón, y hay algo más que quiero retomar lo que decía Arturo. Perdón. Supongamos que decimos, porque él dijo, he visto por aquí muchos lugares afiches. Que hablan afiches que dice libertad. Supongamos que ya tenemos esa libertad. ¿Qué hago con eso?
Ajá.
¿Para qué?
¿Para qué?
Porque entonces regresamos a otra metáfora de Platón, en la que dice, creo que es el Gorgias, que somos como jarrones agujerados que le estamos queriendo llenar de agua.
Soy libre.
Y nunca está, sí, soy libre, o de cerveza, o de quien. Y nunca estamos satisfechos porque eso se está vaciando constantemente. Entonces, parece más bien que la felicidad sería como sellar esos jarrones, como verdaderamente ser capaces de estar satisfechos. Pero eso implica responder la pregunta, ¿libertad para qué? ¿Qué voy a hacer con esa libertad? ¿Qué es esa libertad?
Hay un juego de mesa que estoy diseñando y precisamente es para enseñar temas de Bitcoin y demás. Y la primera parte del juego es ponerte un propósito. Si empiezas a buscar dinero y riqueza sin un propósito, sin una misión, sin una meta, es lo que acabas de decir, nunca termina. Llegas ahí y sigue otra cosa, llegas ahí y te das cuenta que lo que compran no te llena y demás. Entonces todo parte
está
de
bueno.
Ahí.
Sí, está bueno.
Y esos incentivos también vienen mucho de esto, o sea, de pensar a largo plazo, ¿no? Porque al final eso es lo que te lleva a esta plenitud.
Sí. Al sentido de la vida, ¿no?
Al sentido de la vida.
Sí. Todo lo que ha dicho es muy, está súper interesante. Regresando, estamos orbitando esta pregunta de la relación entre la libertad y la vida buena, perdón. Yo escuchándolos como que asentaba un poquito de las ideas de la siguiente manera. Yo me hicieron pensar, y también Platón creo que plantea eso, los clásicos plantean eso, Aristóteles, Platón, por ejemplo, San Agustín, no voy a bautizar a nadie, nadie se preocupe. Noten ustedes cómo la libertad de alguna manera está íntimamente relacionada con el concepto del bien. O sea, vida buena sí tiene que ver con libertad, será la primera respuesta. Pero si entendemos, como dijo Santiago hace rato, muy bien con Montesquieu, que es un gran lector de los clásicos. Fíjense bien lo que dijo la frase de Montesquieu que nos citaron acá. Nos está enseñando que la libertad no es igual a satisfacción. No estoy diciendo que las personas libres tienen que ser frustradas, no estoy diciendo eso. O sea, libertad no es igual a satisfacción. Y eso es interesante porque si se reduje, si estuviera reducida la libertad a la mera satisfacción, no hay soberanía. Ejemplo. Si yo no tuviera soberanía sobre mi tarjeta de crédito, por ejemplo, ahorita estaría con el hot sale, ¿no? ¿Saben? O sea, como animal.
Los franceses ponen liberté,
egalité.
Igualdad. Sí, exacto. Exacto. La idea será la siguiente. O sea, yo, si solo respondo al estímulo, por ejemplo, de las ofertas que me lleguen al celular, al correo electrónico, lo que tú quieras, lo que veo en la calle, ¿sí? Estaría sencillamente yo maquínicamente, ojo con la palabra que estoy usando, maquínicamente, ¿sí? Reaccionando. Es como un botón al que le picas escape y sale, ¿no? O sea, funciona, se desencadenan una serie de operaciones y ya está, ¿sí? Entonces, ahí quisiera hacer un segundo comentario importante con lo que usted está diciendo, con lo que dijo hace un momento David, en esta relación del bien y la libertad. Los clásicos pensarían, y sigue siendo un poquito abstracto, que de alguna manera esa libertad como ser dueño de sí mismo, ¿sí? O sea, el gobernarte a ti misma, a ti mismo, ¿sí? Claro que son parte de la vida buena, pero lo importante es que quiero que lo entiendan, que aunque parezca muy abstracto, es que bueno, pues cualquier persona puede ser dueño de sí mismo, se hace lo que le satisface. Ya dijimos que no. Y aquí voy a meter a San Agustín, lo voy a explicar primero como él dice el argumento religiosamente.
Ahora que está de moda
con el Papa, exacto. Pero para que lean la sabiduría, sean creyentes o no, no me interesa. Para que lean la sabiduría de San Agustín. Religiosamente, o sea, en un idioma, en un lenguaje religioso, San Agustín decía que cuando un cristiano le reza a Dios para, supongamos, quiero sacarme la lotería, Dios, ¿sí? Y no te la sacas, ¿sí? La manera inmediata de pensar es, pues Dios no me quiere porque no me dio lo que yo quise. Fíjense otra vez, libertad, felicidad, satisfacción, ¿sí? En esa primera queja contra Dios, según San Agustín. Y lo que dice San Agustín es muy interesante, dice, bueno, es que realmente un problema de la vida humana, esencial de la vida humana, de la condición humana, es que muchas veces lo que queremos no necesariamente es bueno para nosotros, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo podría creer, ojo, que sacarme 600 millones de dólares es un bien, por supuesto que lo pienso, ¿sí? Pero ¿qué tal si me lo gano? ¿Y qué tal si no estoy preparado para tener esos 600 millones de dólares?
Va a ser la peor pesadilla del mundo.
Exacto. Pero entonces justo, ¿a dónde nos quiere llevar San Agustín? Son dos pasos nada más y voy a regresar a los clásicos, a la filosofía no cristiana, pero con San Agustín nos podríamos quedar. San Agustín lo que está diciendo es que el ser humano tendría que reconocer que no siempre las tenemos todas con nosotros. ¿Qué quiere decir? Que si somos francos, un poco en la vida, un poco, no estoy diciendo que todo, un poco en la vida, en cuestiones muy importantes, de pronto las decisiones implican riesgo, ¿no? O sea, implican una apuesta, yo me atrevo a decir, no lo tomen religiosamente, una apuesta de fe, en el sentido de que no sabes realmente si va a tener, es un riesgo por eso, porque no sabes la consecuencia que va a tener, ¿no? Esa decisión, ¿no? Entonces, el segundo, es el primer paso, es un paso socrático, reconocemos nuestra contingencia, en el sentido de que no sabemos si todo lo que queremos, insisto, en la definición reducida de libertad igual a satisfacción, ¿sí? no sabemos realmente si todo lo que queremos, ¿sí?, es o redundará en un bien para nosotros. Entonces viene una segunda pregunta que es, creo, la más importante, a la que nos quiere llevar Agustín. No sé si el Papa, espero que sí. O también los clásicos anteriores a San Agustín. Sería básicamente la idea o la propuesta de que por eso se vuelve relevante la discusión socrática como forma de educación. Entonces ahora sí, ajá, aterrizo a las humanidades. ¿Qué quiero decir? Si nosotros, yo diría, para decirlo incluso un poquito vulgarmente, yo diría que podríamos distinguir fácilmente dos conceptos de libertad. Un concepto, digamos, muy superficial de libertad, como satisfacción, generalmente es el que tiene muchas personas, ¿sí? Y otro que tendría que estar educado. Y ahí entran las humanidades, porque las humanidades se ocupan del para qué estamos acá. No estoy diciendo que sean recetas, sería un error creer que un filósofo o una filosofía o un humanista solo te da una receta. Eso no tiene sentido en humanidades. Te tiene que estimular para poder pensar. Cierro este argumento diciendo lo siguiente. Uno de los desafíos que nos planteaba Santiago era, y creo que ya se ha dicho acá, lo mencionaste hace un momento, es que creo que nos estamos dando cuenta de cómo la interacción con el medio, en este caso con la tecnología, es dialéctico, en el sentido de que yo uso a la máquina, pero también la máquina me modela. ¿Captan? ¿Sí? Ahora, eso es importante por una palabra que usó Santiago también al principio, que yo la anoté por aquí. Él relacionó la libertad, él dijo que la libertad era un hábito, y si te interpreté bien, es que la libertad se tiene que refrendar día a día, ¿no?
Correcto.
¿Sí? Ahora, yo voy a darle una sobreinterpretación. Uh-huh. Aristóteles. Aristóteles utiliza la palabra hábito para decir que nuestra manera de ser, la palabra que usa en griego es hexis, ¿sí?, nuestra disposición, ¿sí?, tanto práctica como teórica. Ojo con lo que dije, práctica y teórica en la vida, es producto de nuestra forma práctica de vivir con mucho. ¿Sí? O sea, la manera en cómo yo vivo la vida en términos prácticos me constituye en términos prácticos para vivir en el mundo práctico y para pensar en el mundo. Entonces aquí hay algo que es muy importante de repensar, ¿no? Uno de los planteamientos, repito, que nos pone Santiago es si hay riesgos en la tecnología. Platón, sí, Fármacon, claro que sí. ¿Por qué? Porque la tecnología va a modelar algo de lo que yo soy. Tú decías, si alguien piensa solamente en acumular inmediato en mi juego, pues se estropeó su juego. Eso es muy interesante, pero yo diría que es un granito, digamos, en el arroz, ¿no? Un granito seco en el arroz. Es decir, si ustedes lo piensan bien, con calma, la forma de interacción que tenemos a través de las máquinas, voy a decirlo así en términos como de Terminator, ¿no? En términos generales, nos mueve a pensar, a tener una hexis, desde un punto de vista social, una manera de ser, ¿sí?, que está muy determinada para buscar lo inmediato. Entonces, ahí hay algo muy importante. Entonces, yo creo que, otra vez, leyendo los afiches, ¿sí?, viendo que ustedes tienen una propuesta tanto de mercado, pero sobre todo creo que es una propuesta ético-política. Yo digo eso, ¿no? Entonces, yo agregaría una cosa más. Le están apostando lo que creo ya entendimos acá, ¿no? Es, hay una forma de bien que ustedes entienden que sería mejor que lo que hay, digámoslo así, a secas y muy burdamente, y de alguna manera pretenden que el Bitcoin sea una especie como de...
Para modelar mejores incentivos.
Exacto.
Eso es.
Pero yo diría, yo agregaría, no sé, no creo que esté en contra, para nada, yo agregaría, sí, más humanismo. O sea, más la pregunta por el ser humano.
De hecho, yo creo que el Bitcoin es una tecnología humanista. O sea, por eso es. O sea, nosotros creo que por eso nos interesa tanto el Bitcoin y nos interesa tener esta conversación también con ustedes, porque queremos, regresando pues al inicio, sí, o sea, cómo reconciliamos el humanismo con estas tecnologías, no solamente el Bitcoin, sino la inteligencia artificial que se está desarrollando en paralelo, si se van a converger ambas tecnologías.
Sí, no, tengo una pregunta. Sí, ¿les puedo ofrecer una cerveza?
Yo sí,
yo también.
Sí.
Qué buena pregunta.
¿Bitcoin realmente ayuda a todos?
Es una gran
realmente
pregunta.
Los que más lo necesitan son los que están en peores condiciones. Digamos en África y en otros lugares que aquí no vemos esa realidad, esa no libertad.
Te lo voy a decir así, ya lo veremos. Es decir, y ahí está el riesgo. Y contestaría yo, empiezo por esta pregunta. Cuando digo ya lo veremos, otra vez, ¿Ese médico siempre va a curar personas o va a matar a dos o tres? Ya lo veremos. ¿De qué depende? Y ahí está la... un primer esbozo a tu pregunta que es digamos...
Gracias.
Que ya lo veremos. Y eso, ¿por qué? Porque si distinguimos entre usuario de la herramienta y la herramienta, en el fondo, la herramienta está siempre supeditada al usuario. Y el problema del usuario, y a propósito voy a usar una palabra resbalosa, anticuada, nebulosa, etcétera, yo diría del alma humana. ¿Sí? La utilizo a propósito, ¿eh? Doy clases en una, también en un lugar de psicoanálisis y utilizo no mente, alma. Sí, exacto. ¿Por qué es más resbalosa? Literalmente. ¿Por qué? Porque es muy difícil imponer la libertad, es imposible en última instancia. Es decir, tú no puedes obligar al médico a siempre curar si él de pronto le surge la idea de, pues no, yo voy a quiero matar, soy un psicópata, lo que tú quieras.
O la eutanasia, ¿no?
Exacto, ahí. Entonces, el problema es justo.
Curar un tipo cardíaco.
Exacto, pero lo justo lo que quiero decir es lo siguiente, es... la libertad es también un fármaco. En el sentido de que para que exista, se requiere asumir, ya lo dijo Rafael muy bien a través de Hegel y de Kant, asumir que yo soy libre, o sea, yo soy un, yo me autodetermino, pero tú también. ¿Capta? O sea, va por ahí. Ahora, si tú también te determinas, yo no te puedo determinar a fuercita de que siempre seas el médico que cura. Y ese es el riesgo, esa es la otra cara de esta navaja.
Son opciones.
Pero justo el punto ahora, una manera de elaborar, de cuidar el alma, es la formación de humanidades. Porque yo, mi apuesta es, el alma es un misterio, lo que somos es un misterio esencialmente, ¿sí? Perdón.
No, es para...
¿Qué es ahora?
Quiero decir algo, David.
No, adelante.
No, tú tienes prioridad.
Bueno, si veo demasiado lejos... justo apenas escuchaba que justo en este tema de la libertad y cómo transitamos entre mi libertad y la de los demás, como un planteamiento posible a esta potencial crisis de la democracia, como se entiende, que estamos viendo que ciertas sociedades que están generando libertades están más bien imponiendo libertades a sociedades o personas que no necesariamente las quieren, y eso me lleva un poco a pensar si no, a lo mejor en este, y eso lo digo porque a nivel personal, creo que conociendo compañeros, colegas, ¿no? Aquí en Bitcoin, a veces en ese ejercicio, y creo que a lo mejor tiene que ver con esta, a lo mejor no discusión o diálogo de lo que entendemos por libertad, que nos hace que haya este estrenamiento de las personas de ¿qué me estás diciendo tú a mí? O sea, ¿qué libertad tú me estás diciendo a mí que me vas a dar cuando yo estoy entendiendo la libertad de otra forma, ¿no? Y voy conectando al tema de la buena vida, o sea, porque a lo mejor nosotros como personas en Bitcoin, y creo que es el gran dilema que tenemos los que cuando queremos esta cosa de evangelizar, ¿no?
La orange pilear.
Y eso es un tema que creo que es muy importante, o sea,
como obligar al otro,
¿sí? Porque es una solución, es una herramienta en nuestras vidas y queremos darla al mundo o queremos expandirla al mundo, pero creo que ahí es donde tenemos esa cuestión, ¿no? De no nos estamos teniendo a lo mejor de pensar en cómo el resto del mundo, ¿no?
Está leyendo, ¿no?
Claro, te doy libertad, pero es conmigo.
Claro. ¿Algo ya sabes decir? Sí. ¿Cuál es tu nombre, perdón?
Nacho.
Nacho, sí.
De Víctor Frank ha tomado mucho esta definición de la libertad y creo que viene también desde los estoicos también. Que es que la última de las libertades que tiene uno, que nadie te puede quitar, es como tú internamente vas a reaccionar ante un hecho.
Claro.
¿Cuántas opciones tienes?
Y es
tu alma.
Y eso para mí quita mucho de que si me hizo, que si dijo, que si me dejaron ser libre, si no me dejaron ser libre. Y creo que al final ese es el valor, ¿no? O sea, ese es el valor de la capacidad de reacción, la capacidad interna, la capacidad del alma, ¿no? Para mí otra libertad es, podría decir, una libertad de expresión. O sea, un artista, ¿verdad? Escritores expresaron su máxima libertad en el arte, ¿no? O sea, y ahí está la libertad de plasmar.
Carlos, a veces.
Sí, yo creo que justo la libertad que ofrece Bitcoin es una de las barreras a su adopción. Porque ser tu propio banco suena padre hasta que te das cuenta que tú tienes que proveer tu propia seguridad y tu propio tech support, y que no hay alguien que le puedas hablar para decir, híjole, es que ya perdiste, ya te la pasaste.
Sí, sí.
Entonces, si es una tecnología como que de libertad muy radical, que para mucha gente es demasiado. Y ahorita se ve un poco internamente esta pugna. Hay gente que está, por ejemplo, ofreciendo ciertas herramientas como wallets que no te dejan saber tus palabras secretas, ¿no? Entonces, para muchos bitcoiners, ¿cómo es posible? Es blasfemia total. Yeah. Dicen, bueno, pues si te las doy y las pierdes, entonces mejor yo te las guardo.
De eso aquí es en fiat. Mejor.
Exactamente. Yeah. Entonces, esa modulación de la libertad es parte del proceso. Que se está viendo para tratar de que Bitcoin tenga una adopción más.
Pues yo quiero agregar otra cosa. Bueno, quería agregar otra cosa. San Agustín habla de como nuestro amor, nuestros amores, y Aristóteles también habla de, al final, qué somos verdaderamente. Entonces pone el ejemplo, creo que de, no sé, imagina alguien que roba dinero para pagar una prostituta. Dice, esa persona es más lujuriosa que ladrona. O sea, también es ladrón, se robó el dinero, pero la finalidad es lo que lo sella, lo que lo marca.
Lo que es.
Y a San Agustín dice, tú sabes reconocer cuál es ese amor que tienes, qué es lo primordial que te conduce en la vida. Entonces yo en este mundo del Bitcoin como que alcanzo a ver dos cosas, ¿no? Tener una fortuna en Bitcoin, porque eso me posibilita, no sé, vacaciones de lujo, tiempos compartidos, yo qué sé, ¿no?
Mejorar mi calidad de vida.
Pero está mezclado con...
Tener poder.
Con, también. Bueno, tener poder, pero está mezclado con traer justicia al mundo. Que todo mundo tenga acceso a un sistema más justo, más autónomo, más independiente. Pero entonces yo pregunto ahí,
¿cuál es el verdadero amor?
¿Cuál es el verdadero amor? Digo porque está bien bonito decir, bien, ay, yo quiero la justicia en el mundo.
Ajá, pero
para dominarlo yo.
No, es que es una, como más bien una visión un poco limitada de lo que es Bitcoin, porque, o sea, creo que así es como, o sea, también así me pasa que con todas las personas que no están metidas en este ámbito, en este círculo, con mis amigos o familia, de que tienen como esa misma reacción de que, ah, nada más escucharon el Bitcoin en las noticias, como, ah, no, pues ya te hiciste mi dinero, pero más bien como que no muchos Bitcoins, o sea, no Bitcoiners son así, sino más bien lo usan desde una perspectiva de que, ah, pueden usarlo como medio de pago en lugares como África, o personas que viven en de otras jurisdicciones, pues hasta con dictaduras y así, pues viven en países como México y pueden recibir pagos con Bitcoin, cosas así. Entonces, o sea, no, Bitcoin no nada más es como el nicho de la persona que invierte y se vuelve rica, sino, o sea, como que hay muchos otros casos de uso que hay que como dejar claros, en donde entran como también más la parte de la justicia.
Claro, no, es lo que yo dije. O sea, mi intervención es eso, es...
La pregunta está...
La libertad de expresión, porque es código.
Pero ya no es libertad abierta.
O sea, ahí... Bueno, a ver, Carlos.
Yo creo que la gente... En mi muy personal opinión, que entra con la parte de la justicia y demás, también es una postura común, y sobre todo, la verdad, un poco de, va a sonar feo, de principiante. Porque Bitcoin es para quien sea, pero no es para todos. O sea, la tecnología no da para que todo el mundo use Bitcoin. Claro. Eso es, tal vez con soluciones después de layer, bla, 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 se pueda. Pero el pensar que automáticamente va a traer justicia al mundo, a mí me parece como que no entender bien cómo funciona Bitcoin es la realidad. Pero algo que sí creo que es un tema que es común entre muchos bitcoineros es que no mejoran.
Exactamente.
O sea, yo tengo mis Bitcoin y el precio sube y baje, no sé qué, pero yo los tengo y no me los pueden quitar. Y, o sea, como que no está a la merced.
Te sustraes de la de dinámicas de mercado usuales.
Bueno, la separación del Estado y del dinero.
Y es que ni siquiera son dinámicas de mercado, ese es el tema, ese es dinero.
Sí, ese es el problema.
Sí, la referencia de tiempo es un concepto muy importante en Bitcoin, que se cambia su mente, porque cuando su dinero sube, gasta tiempo, en vez de baja en tiempo, sus preferencias de tiempo cambian completamente. No quiere el Starbucks, quiere hacer su café en su casa.
Claro.
No quiere el Lamborghini, quiere su Volkswagen para guardar su, su Bitcoin. Uh-huh. Y se cambia toda la manera de pensar.
Bueno, eso que decía Roberto, ¿no? O sea, de alguna manera te imprime una forma de ser, una forma de actuar. Lo que decía Nacho también de los estoicos o de Víctor Franklin, como que hay estos distintos niveles de la libertad. Soy, más que ser dueño de bitcoins, soy dueño de mis acciones. No me refiero a acciones de mercado, sino de lo que yo hago.
Esa es la libertad.
Ahora, también él mencionó la obra de arte, ¿no? Entonces, también soy, o sea, soy dueño más bien de lo que yo creo, de mis obras, de lo que imprimo en el mundo, de lo que logro externalizar y que se vuelva objetivo allí.
Claro.
Y también soy dueño de lo que logro contemplar. Claro. Hace rato ya lo mencioné, pero que me decía el profesor Rafael, pero es importante la creación o la contemplación artística, espiritual, filosófica. Entonces están esos distintos niveles, ¿no? Que Aristóteles son, es como Aristóteles divide el conocimiento, ¿no? Bueno, en la praxis, las acciones, está la política, la ética, la techne, que es la obra, la creación. Bueno, más bien la poiesis es la creación, técnica, están allí. Y la teoría, la teoría. Contemplación. Exacto. Más elevada.
Una pirámide.
Para mí la tecnología no es diferente de arte. Es como, este papel, a mí, es una obra de arte. Es increíble. En pocas palabras, que puede cambiar todo el sistema financiero. Es increíble. Entonces yo creo que técnica no es una manera al fin de arte libre y todo esto. Es la tecnología puede ser un arte también.
Uh-huh. Es complicado. Yo no sé si te estoy...
Sí, no, nada más rápido, porque había una frase, no sé si se conecta con lo que está diciendo, pero había una frase que me gustaba mucho, que al final la nadie es 100% libre ni 100% esclavo, sino es un espectro. Ajá. Y el tema es cuántas opciones tienes al momento de una crisis, de un problema, claro, de un algo. Eso realmente, digo, si estás en tu casa y no hay ningún problema y todo bien, y sales a la tienda cuando quieres y todo, eso no es la libertad a lo que nos estamos refiriendo, sino cuando viene un problema externo y que tienes que actuar y cuántas opciones tienes. Entonces, para mí, esa es la libertad que te da Bitcoin, de poder decir, ok, puedo moverme, puedo hacer, puedo deshacer, sin tener que depender de un tercero. Y temas como en Ucrania o en países de guerra y demás, no te puedes llevar tu casa, tu oro, tus cosas, todo lo que ahorraste en tus 30 años de trabajo y demás. Entonces, ahí es donde te roban, ahí es donde se destruye todo pues, lo que uno trabajó. Y ahí es donde vuelves al tema de para qué hago esto, mejor robo y sobrevivo ahorita.
Es como autonomía.
Es como lo que no te hagan un corralito, ¿no?
Es que ni siquiera el corralito, es poder mover el corralito en el tiempo y espacio. O sea, es todavía más allá. No es nada más tener el corral, sino es poderlo mover cuando quieras y donde quieras.
Uh-huh. Ahora, pero también escuchando, los dijeron, justo creo que los bitcoins son finitos, ¿no?
Sí.
Justo,
sí,
eso
sí.
Les daba lo...
Absolutamente escasos.
Exacto.
El descubrimiento del cero en las finanzas.
Ahora, pero aquí hay un punto ahí interesante, porque entonces el uso del bitcoin está restringido a los ciudadanos de bitcoin. ¿En qué sentido?
¿Otra vez?
El uso, o sea, esa libertad que da Bitcoin, digamos, sí, ese sustraerte a, etcétera, sí, esa libertad negativa, está restringida a los que acceden a Bitcoin, o sea, yo lo voy a llamar así por comodidad, ¿no? A los ciudadanos de esa ciudad Bitcoin.
¿Con los Bitcoin?
Sí, claro, Bitcoin. ¿Sí?
Pero no me queda claro.
O sea, que no es universal.
O sea, es voluntario.
Sí, claro.
No es universal.
O sea, por la fricción de entrada es mucho menos que otros sistemas financieros.
Pero hay entradas. O sea, pero, no digo eso nada más. Pero hay entrada y está restringido en cierto modo. O sea,
No, hace rato si yo no,
bueno, tienes que meterle aunque sea $10, o sea, eso es la restricción.
Pero no necesitas un permiso.
Sí, no necesitas un permiso.
No, pero creo que si te entendí bien, dijiste, es que eso no es universal. Es universal potencialmente porque todo, cualquiera puede entrar fácilmente, sí, sí. Órale. Pero prácticamente no lo es.
Lo que se refería es a la escalabilidad. Pero eso se refiere a que no es para
cualquiera, de que no piensa lo puede usar fácilmente.
O sea, lo primero es que es voluntario y opcional, ¿no? O sea, es para quien quiere y se toma la molestia de aprender cómo usar. Entonces, arrancamos por ahí. Y después de eso vamos a la, bueno, el número de transacciones que puede gestionar en un momento dado tiene un límite. Ahora, ya hay soluciones construidas encima de Bitcoin que amplían ese límite. ¿Se puede ampliar eso a todos los usuarios? Tal vez.
Es como el internet.
Pues es un poco como internet, que también, bueno, contigo, los que ya tenemos canas, nos acordamos de cuando empezaba el internet, decían, no va a poder crecer para que todo el mundo bla, 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 conecte, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es una cosa similar, y creo que el punto es...
Y eso expande la ciudadanía.
Y eso
expande... Pero tampoco es del todo cierto, creo, porque si la gente... que se beneficia de Bitcoin y baja su preferencia del tiempo, es como si tú vas por una calle que la calle está bien hecha y que tiene obras de arte públicas y que esto y que el otro, ¿no te beneficias de eso? ¿No? Entonces, en la medida en la que los bitcoineros reflejen, ¿no?, ese bienestar material que lograron en sus ciudades, comunidades, lo que sea, sí puede beneficiarse gente que no participa directamente de Bitcoin.
Claro, pero claro. Es que me gustó la analogía con el internet, porque también los que tenemos canas ya, recordamos que se pensaba que el internet iba a ser democratizador, sí, iba a ser el conocimiento al alcance de cualquier persona, y ahorita, no sé, uno se mete a Twitter y espanto, no sé, es
el régimen del terror.
O las fake news, o un montón de cosas que han surgido, que está lejos, más bien como que hemos ido en la dirección opuesta de la libertad de conocimiento, de tener, pues claro, estar ahí al alcance de los diálogos de Platón en internet seguramente, y eso no significa que todo el mundo corra a leerlos, ¿no?, o a pensarlos, a reflexionarlos. Entonces, eso voy. Entonces, en Bitcoin, pues como que es muy optimista, parece que el señor del Bitcoin Singularity, que vino la otra vez, tenía ese optimismo de... todo lo maravilloso que va a ocurrir con el Bitcoin, aunque no queramos, nada más cuánto nos vamos a tardar en llegar allí. Y pues parece un poco ingenuo, o falso, o mentiroso, o engañoso, ¿no? O sea, porque más bien parece que va a ocurrir lo opuesto.
¿Pero por qué parece que va a ocurrir lo opuesto?
No, tío, yo sí estoy de acuerdo, ¿eh? Porque a mí también, ese libro, la verdad, sí te da demasiado hype en que 10 años todo se va a solucionar, y es total mentira, digo, eso no va a pasar así. Sí. Una persona se puede matar o comer con un cuchillo, y eso depende de la persona. O sea, Bitcoin no va a cambiar esa...
Sí, sí, sí.
Esa parte de la persona.
Por la libertad será la respuesta rápida.
Perdón. No, pero es que, bueno, más bien, cada persona, sí, es que vamos a ver cómo cambiamos. O si tú no tienes como tus valores o tus creencias bien puestas, si tú no estás alineado física, mental y espiritualmente, cualquier cosa te va a corromper. Y puedes decir, es que yo quiero el Bitcoin para mi libertad financiera. Pero resulta que lo único que para lo que lo quieres es rastrearle a la otra, mira, yo me puedo comprar mi bolsa. Ya no tienes la finalidad. ¿Quieres tú tener, no nada más el decir, yo hoy por hoy te puedo decir, yo era como Helga, frívola, superficial y materialista. Y hoy por hoy puedo decirte, las cosas materiales es lo menos que me interesan, porque sé lo que pierdo si me compro una bolsa en lugar de comprar Bitcoin.
Claro.
Como dices, para aparentarle a la gente o para darme una mejor vida.
Presente.
Materialistamente hablando, no sé qué
decir. Correcto, de hecho,
quería andar allá, mira.
Más.
No, Carlos, estabilidad no tiene problema.
Me encanta la pregunta que hiciste de cuál es el amor verdadero de Bitcoin, pensándolo.
No de Bitcoin, Bitcoin no tiene amor, no, tuyo.
En relación a Bitcoin.
O sea, Bitcoin no.
Ahí sería el ganar-ganar. O sea, es un sistema de incentivos en donde uno como individuo sí beneficia y a todo,
y a los demás, si tú también te unes a la red, todos nos vamos a beneficiar.
Claro, y esto que describía Lin, o sea, es como el cuando dicen que el Bitcoin te cambia, y lo describió Zaira en su ejemplo de vida como ella, porque todos pasamos también por esa etapa de cómo el Bitcoin nos cambia y hace que tomes diferentes decisiones a las que tu yo de antes hubiera tomado, y así. Entonces, ese es como el poder transformativo, que creo que va más allá, y también puede ser interesante que hablemos de eso, porque, por ejemplo, Saif al-Din, en uno de los libros más importantes de Bitcoin, el primero famoso que se salió, que se llama El Patrón Bitcoin, Saif al-Din habla de, da sus primeros capítulos un repaso de historia monetaria y bancaria, y él habla sobre hasta historia bancaria en Constantinopla, en Roma, en Florencia, y hablaba de cómo el dinero corrupto hacía que la civilización, pues, hubiera barbarie, la civilización se colapsara, justamente porque ese dinero corrupto, como toca a todos los diferentes mercados y a todas las personas, corrompe también o cambia las acciones para bien o para mal. O sea, en el ejemplo de Zaira te está cambiando para bien, pero también ahorita que todos vivimos como en este mundo del dinero corrompido, pues prácticamente lo que hace es que eso es lo que incentiva. Este dinero está, o sea, es una ingeniería financiera para incentivar este tipo de comportamiento, que es casi una barbarie.
Y es lo, ¿no?, que decías al principio, Leonardo.
Por eso, eso es a lo que quería llegar, que sí, Eduardo, puede cambiar con un dinero bueno. O sea, esas acciones sí pueden cambiar.
No entiendo es cómo se logra la felicidad o los satisfactores que ustedes dos mencionan con el Bitcoin, pero no con el dinero. No capto la diferencia.
Me gustaría tocar en algo que dijiste que me gustó mucho, porque además es un ejemplo que no me uso. Si hay ciudadanos de Bitcoin, eso es real, y la ciudadanía es una cosa que te ganas, no te la dan. O sea, comprar Bitcoin no te hace ciudadano de Bitcoin, ¿cierto? Ser ciudadano de Bitcoin quiere decir que entiendes lo que compraste y que sabes cómo usarlo, cómo guardarlo, cómo manejarlo, lo cual implica cuestionar muchísimas cosas. El dinero es un poco como este viejo ejemplo de que le pregunta a un pescador al otro que cómo está el agua y dice, ¿cuál agua es el agua que estás hablando?, ¿no? El dinero está como que muy, es parte del fabric, ¿no?, de nuestra realidad, y realmente rara vez lo vemos. Es como la luz, prendemos la luz y la apagamos, pero no sabemos cómo funciona. Lo mismo pasa con el dinero. Entonces tenemos un dinero corrupto y no nos damos cuenta, nos dice, está muy caro el súper ahora, bla, 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 bla. Entonces cuando te das un poquito más cuenta de cómo funciona y de cómo ves que es una alternativa y demás, requiere mucha hora nalga de estudio y de arriesgarle, de meterle, de decir, pues a ver si no lo pierdo. Pero, y a veces sí.
Por eso, ¿cómo es distinto el dinero al Bitcoin en el
en términos de felicidad?
Cuando dice dinero, ¿se refiere
a alguien más? O sea, es el dinero que usamos normalmente, alguien más puede decidir cuánto hay. No, si se unir más, dos teclazos, de repente 10 billones, 10 trillones.
Para que unos ganen.
Un sistema de reglas que tú no controlas y el que pone las reglas no te deja ni ver cuáles son las reglas y te las puede cambiar en cualquier momento. Y el Bitcoin es un sistema de reglas que tú puedes verificar las reglas, y si te gustan las reglas, voluntariamente participas. Entonces es como la diferencia con el sistema financiero.
A ver, me atrevo a decir que es lo que decía Rafael hace rato de Hegel, que no es mi libertad subjetiva nada más porque yo quiero sobre los demás, sino mi libertad frente a la libertad del otro, en igualdad. Entonces como que esa noción de libertad de Hegel es lo que más o menos permea o está implícita en un ciudadano Bitcoin. No alguien que lo compra nada más, sino alguien que entiende ese mundo, es ese ganar-ganar, ¿no? Es,
¿qué dice?
Es el respeto del otro, es la igualdad del otro, es eso. Ahora, yo quería también hacer una pregunta de lo que dijo Zaira, porque ¿en qué medida, también relacionado con lo que Roberto dijo al inicio y lo que dice Santiago, o sea, como que es virtuoso el Bitcoin en la medida en la que me educa a respetar la libertad del otro? No solo ser libre yo, sino ser libre en relación con el otro, pues me parece algo magnífico, pero ¿hasta dónde alcanza que un sistema financiero, bueno, que el Bitcoin, no sé cómo se llame, me forme, que esa tecnología me forme humanamente? Porque tú hablaste de esas tres dimensiones, ¿no? De espiritual, física, mental. Porque Arturo lo que decía es, más bien ahí es donde entran las humanidades. O sea, como que tendría que haber una unión o un... O sea, como que el Bitcoin apunta a algo, así como cuando yo apunto y digo, ahí está la luna, pero mi dedo no es la luna. En un sentido parecería que el Bitcoin apunta a las humanidades.
Es que Bitcoin es interdisciplinario, puede ser humanidades, puede ser matemáticas, puede ser diferentes cosas, pero humanidades es una muy importante de Bitcoin.
Pues, fundamental, ¿no? Yo diría, o sea, no sé si es que se siente a la mesa con las demás, más bien es como el fundamento más
profundo. Entonces, sí, el Bitcoin es mejor que el dinero.
Pues que el dinero fiduciario
es una forma de decir.
Hay un ejemplo, hay un ejemplo que me gusta mucho.
Es un super dinero.
Acá quieren hablar. Ah, dale,
pero no tanto.
Yo
sé que yo aquí llegué justo por el tema de la propuesta filosófica de Bitcoin. Yo soy politólogo y yo no soy tecnólogo, pero a mí me interesa mucho la filosofía y la propuesta que hace Bitcoin, que es una propuesta en el sentido de, o sea, al final sí es un conjunto de reglas, pero es un conjunto de reglas que me parece más adecuado, o sea, es un pacto al que yo preferiría adherirme, al pacto, el pacto que tiene que ver con el dinero, el que le denominamos dinero fiat. Entonces, ¿cuál hay otro concepto que al final esto se convierte también en una utopía, ¿no? Porque hay un concepto que se llama hiperbitcoinización, ¿no? Que es como ese momento de singularidad, ¿no? Que es lo mismo que pasa, por ejemplo, con la democracia, ¿no? Que es lo mismo que sucede con esos modelos de gobierno.
¿Qué es? Yo no entiendo eso.
La hiperbitcoinización es como el momento en el que Bitcoin cambia el mundo, la perspectiva
la visión utópica,
a partir del conjunto de reglas
del nuevo
paquete de valores. Cuando Bitcoin representa más del 50% del mercado.
El mundo Bitcoin.
Claro.
Es el nuevo orden mundial.
Al final, creo que lo que nos estamos adhiriendo, o sea, desde nuestra libertad, nos estamos adhiriendo a un pacto distinto al que conocíamos, porque en mi caso, o sea, yo no me siento satisfecho con el actual. Entonces, decido de adherirme a otro, y justamente bajo esos conceptos que existen, es donde buscamos incidir y buscamos cambiar esos elementos que vemos que no son los más funcionales del pacto actual, y eso es lo que tú mencionas, que la historia del dinero y todo lo demás. Entonces, creo que eso es muy importante mencionarlo, porque por ejemplo en mi caso, o sea, yo llego por eso, porque si lo a lo mejor sí, yo también lo veía como un poco de justicia, después me di cuenta que no es para todos, es para quien es, eso es muy real, pero eso es, a lo mejor es un elemento excluyente que es muy importante tenerlo que ver, que posiblemente limita el tema de la libertad, ¿no? O yo me pregunto eso, ¿no? Es, ya no estoy. Sí. Y bueno.
Roberto, ¿ibas a decir algo?
Un ejemplo, porque digo, quería responder su pregunta, de cuál era la diferencia de este dinero fiat que llamamos, que puede ser el peso, dólar, cualquier moneda contra Bitcoin. Y hay un ejemplo que me gusta mucho dar, que es, si tú te pones a pensar, ¿por qué antes, para recoger un sembradío, bueno, recoger una siembra, necesitabas 100 personas, y ahora con tecnología necesitas 10, ¿por qué esa comida cuesta más? Si eres 10 veces más eficiente, la comida debería de costar 10 veces menos, porque eres más eficiente. Y la realidad es totalmente lo contrario, es lo que decía el compañero. O sea, es un perder, porque no importa cuántas tecnologías inventemos como humanidades, igual las cosas siguen siendo más caras, que es totalmente lo contrario a lo que debería ser, si fuera lógico, ¿no? Si el dinero fuera realmente duro, si mantuviera esa riqueza, y la tecnología simplemente hace que lo demás baje a su costo marginal. Entonces, eso es algo bien fuerte, porque al final es parte de, como para entender ese incentivo, claro,
que la contraparte de eso es que curiosamente en oro, por ejemplo, no ha habido ese cambio, ¿no? En época de los romanos, si con una moneda de oro te comprabas una túnica, unas sandalias, todo un outfit, digamos, y con una moneda de oro son $3,000, te puede alcanzar para comprarte un traje, bla, bla, bla. Ha mantenido su poder de compra en el tiempo, ¿no? El fiat, ¿no?
Dicho
el Bitcoin sí.
Sí, Roma de
más bien nada el equivalente al nuevo oro.
Roma teniendo oro.
Bueno, hay un elemento que me han hablado todavía, y es de los que entran por las reglas porque les gusta, porque ven una modalidad diferente, pero igual de importante es poder salir. O sea, en los mercados no solamente es poder entrar, sino poder salir.
Pues sí.
Entonces, el nivel de confianza se mantiene únicamente si yo sigo confiando en las reglas. Puedo estar adentro. Si hay alguna señal que yo siento que las reglas no están cumpliendo lo que me está prometiendo ese sistema, me puedo ir. Y ese, para poner un paralelo, es ¿cuántos países te dejan entregar tu ciudadanía? ¿Cuántas ciudades te dejan decir, yo no voy a pagar esos impuestos porque los, lo que me están dando no me está dando el valor que yo quiero? Me salgo de este sistema de familia o de religión porque ya no está cumpliendo. O sea, hay cosas que tienen consecuencias muy pesadas. En el caso aquí es tan importante la entrada como la salida del Bitcoin, y eso también te da otro nivel de, como, de que solo voy a estar adentro si realmente confío en él, que es el problema de la moneda. La moneda es, si yo me quiero salir, si yo quiero dejar de usar el peso hoy en México, me quiero transar en algo más, el sistema me castiga. Uh-huh. ¿No? Entonces no es una salida igual que la entrada, y ahí es donde también es un elemento más común.
O sea, tú estás diciendo que el sistema actual, no Bitcoin, digámoslo así, no hay espacio de afuera, no hay afuera. Es lo que está diciendo. En cambio,
es que el sistema crea una capa como de honestidad.
No, sí, que es un principio de autorregulación lo que está diciendo, ¿no?
Es totalmente un sistema de autorregulación en el que creo en las reglas y no creo en quién lo maneja.
Sí.
No necesito creer en quién lo maneja, necesito saber quién lo maneja, necesito entender por qué lo manejan así, sino que hay una regla de las que me establece un sistema de confianza.
Sí, yo nomás te pregunto.
La confianza como un elemento humano, es, o sea, si el miedo es lo primero, después es crear la confianza.
Sí.
Si yo empiezo a crear confianza después de que elimino el miedo, o voy reduciendo mi miedo para que la confianza me permite la creatividad de desarrollar otras cosas que de otra forma no puedo mientras estoy asustado que me van a tirar la piedra, o que me van a matar, o que me van a comer a mis hijos. Entonces, ese nivel de confianza es la clave, creo, para crear una comunidad, y por eso son ciudadanos, porque creen, confían en un sistema. Siempre y cuando no cambien las reglas, el mundo se mantiene adentro.
Sí, claro. Repito, o sea, te entiendo bien, es como justo... Si no ofendo a nadie, es como los taxis en el aeropuerto. No tienes la libertad de no tomar un taxi ahí, digamos, teóricamente, ¿no? Se puede evadir ese sistema. Ahora, entonces, lo que está diciendo es justo que en el sistema actual, justo no Bitcoin, es no hay afuera. Más bien hay castigo. Y el castigo, pues, es más bien estar dentro de las reglas que yo no decido, bla, bla, bla. Y en cambio, el Bitcoin te ofrecería esa ventaja de entro cuando quiero, y si ya no me gusta el cumplimiento.
No solo Bitcoin. Son sistemas diseñados de por esa manera. Puede ser cualquier, o sea, cualquier sistema. Puede ser una isla en la que yo puedo irme así como entré. Puede ser un sistema de gobierno. Si la democracia hoy no está funcionando, tengo otra opción, me permiten cambiar la opción. Puedo vivir bajo un sistema que no sea bajo la regla de la opción que me
corre hoy. Sí, perfecto. Ahora, eso supone que, digamos, en términos otra vez de la fantasía utópica. No lo tengo en términos, no digo fantasía en términos negativos, es porque es una imaginación, producto de la imaginación. Digamos, si en el futuro logra dominar ese sistema que estás diciendo, entonces justo sería, uno es la desaparición del Estado-Nación, eso me queda clarísimo, o sea, inmovilidad absoluta, sería el camino, pero es que es bien interesante porque se vuelve otro adentro del que ya no puede salir si se vuelve universal. O sea, lo que quiero decir es, otra vez, en el campo de la fantasía, si la utopía se cumple, se vuelve su contrario. Eso es un argumento lógico. ¿Por qué? Porque ya no habría afuera. ¿Sí me explico?
Siempre hay afuera porque no es obligatorio estar adentro.
Exacto.
No es que no obligue el sistema a estar adentro.
Porque todavía ese sistema está dentro de otro.
Ahorita.
Estoy haciendo un argumento lógico. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, a lo mejor la condición, como decía, lo dicen los filósofos como Jacques Derrida o Slavoj Žižek, la condición de posibilidad de una verdadera democracia es su incumplimiento absoluto. Eso es muy interesante. O sea, es decir, el día que se vuelva la democracia a fuerza, la libertad absoluta a fuerza, ya no hay libertad, ya no hay democracia. Y entonces, justo en ese margen de no cumplimiento de la utopía, es donde realmente puede existir ese sistema. Digo, nada más, estoy como elaborando lo que escuché y me viste entender algo muy, muy padre. ¿Sí? Perdón.
Sí, está muy bien. Bueno, lo primero que quería preguntar otra vez, las dos categorías eran las supuestas subjetivas. Bueno, ustedes me pueden
decir. Sí.
Yo ya me quedé sin palabras. Además, creo que ojalá que puedas profundizar eso. Es que no puedo hablar ahorita ya.
Pero a ver, Carlos, ¿qué vas a terminar?
¿El bien subjetivo o la...?
La máxima subjetiva y la norma universal.
Ok. Creo que parte de lo que pasa con Bitcoin es que la norma universal en cuanto a sus reglas la encontramos aceptable.
De hecho, ya está fijada,
que es el punto de la
ley. Exacto. Pero no hay una regla moral en Bitcoin como tal. No. O sea, a mí me...
Digo, es que está armado el sistema a partir de esa norma.
Por eso lo digo. No sé si has escuchado a Svetsky, me imagino.
Sí.
Que ahorita está... Bueno, es una persona en Bitcoin que es un filósofo y él precisamente está trabajando... Svetsky.
es un chavo, digo, está joven. Sí. Pero mi punto es que esta persona está buscando lo que habías comentado en un momento de cuáles las normas morales universales en todas las religiones. O sea, si juntaras todas las religiones y dijeras cuáles son, o sea, qué es lo que todos...
Hay una ética mundial.
Y ahí es donde, digo, Bitcoin no te da eso, ¿verdad? Pero al final, digo, yo creo que eso es parte también de la filosofía.
Pero es compatible con eso.
Pero está súper pero tiene
supuestos. Sí, está denominador común, está ahí.
En cuestionar, en cuestionar.
Pero tiene supuestos. Tienes supuestos que hay una cierta confidencialidad, que tú tienes control sobre lo que es tuyo, que tú puedes libremente intercambiarlo cuando quieras. O sea, en el fondo ahí hay elementos antropológicos y filosóficos que están implícitos en la programación, en la elaboración de Satoshi. O sea, no es solo una técnica. Por eso vemos lo que hemos dicho, la técnica está siempre en una cultura. Y por eso es un movimiento ético-político. Yo creo que lo que dijo este... Arturo, ya es mi última forma de hablar, porque yo no puedo. Si no, estaría hablando muy fuerte. O más. Arturo ha dicho algo muy serio. Yo creo que para ustedes tendría que rebotarles esto, ¿no? Es la idea del mundo feliz. Cuando tú realizas tu utopía, no vas a tener el mundo perfecto, sino una pesadilla. Entonces, bueno, lo dice más elegantemente Arturo, ¿no?
Porque siempre lo vas a estar esperando.
¿Por qué? Porque en realidad ya va a ser opresivo, ¿no? Ya no va a haber una afuera.
No hay salida.
Todo es libertad, todo es no sé qué, todo es una especie de libertad que...
Libertad a fuerza.
Sí, libertad a fuerza, ¿no? Entonces, él está planteando algo que esa finalmente toda esa utopía tecnológica debe estar, por eso remata Arturo, me parece que hay que escucharlo bien, en la necesidad de que esté como enraizada en una visión amplia del ser humano.
Exacto.
Si no está enraizada en una visión amplia del ser humano, pues terminará por ser inoperante, aunque esté muy ventajosa, muy atractiva. En la historia ha habido grandes herramientas tecnológicas que se han desechado porque no han tenido esa capacidad para como traducirse culturalmente. Entonces yo creo que es interesante esto que ha dicho Arturo. Yo pienso por qué muchos tecnólogos de universidades americanas están preocupados por que los filósofos estén continuamente trabajando en las innovaciones que hay en los campos de la robótica, ciencia de datos, y porque es importante, ¿no? ¿De qué manera está presente lo humano ahí, lo antropológico ahí? Entonces,
que va más allá del mundo de Bitcoin.
De hecho, a lo mejor exactamente, no es especial la técnica, ¿no? La técnica es un campo muy importante de la creación humana. La ciencia, la técnica son fundamentales para podernos realizar, ¿no?
Carlos,
pero espérame, están unidas a esta dimensión ética, la dimensión estética y la dimensión espiritual. Es una visión del ser humano. Creo que esa es a lo mejor uno de los temas que ustedes tienen que seguir pensando, que todo ese enorme poderío tecnológico de poco servirá si no está enraizada en una visión muy amplia del ser humano, ¿no? Porque al final la libertad está ligada a la dignidad humana. Yo soy libre. Sí, por el libre, porque eres digno, porque eres intransferible, porque eres inalienable,
irrepetible, ¿no?
Porque eres irrepetible, porque eres único. En fin.
Claro, parecido como cuando una persona no tiene dinero, entonces trabaja y trabaja y trabaja y trabaja para conseguir dinero. Y no tengo dinero, pero trabajo más para conseguir dinero. Entonces llego a un punto donde ya tengo dinero, pero no puedo dejar de trabajar, porque entonces dejo de tener dinero otra vez.
Las claves.
Y te haces un estilo de vida.
Ahora, me permites, ya que dijiste, a lo mejor te interesa, Lukman es un otro sociólogo muy importante, tiene un concepto muy atrevido que a lo mejor a usted les va a gustar mucho. Él habla del derecho humano al dinero. Ya les estoy dando un elemento. Él plantea que en el mundo actual las personas, ¿cómo ejercen sus derechos? Sin dinero. Imposible, ¿no? La salud, la alimentación, la vivienda. ¿Cómo sería esto posible sin dinero? Sin dinero. Entonces él dice que los derechos, todos los derechos, al final, se deben de traducir en un derecho al dinero. Una especie de derecho al dinero. No significa que el gobierno tenga que darte dinero, pero en la importancia de que las personas son plenamente humanas cuando participan en el mercado. Entonces es un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Pero creo que esta tarea que ustedes hacen como Bitcoiners, como para mí creo que son pioneros y impulsores de las transformaciones en México, es que tiene que estar en una hondura humana, en una hondura antropológica, para que sea más ventajoso para ustedes y para la sociedad también.
Un par de cosas. lo que decías de la separación, de la desaparición del Estado-Nación, ¿no?
Sí.
Entiendo, hay un libro muy interesante,
digo, lo supone,
¿no? El individuo soberano, que antecede a Bitcoin, y que lo que dice, pero como que se imagina que va a haber un dinero digital.
O sea, fue escrito en el 99 y
sí.
Pues Bitcoin se creó en 2008.
Okay.
Y lo que dicen es que el Estado no va a desaparecer, nada más que van a tener que ganarse a sus ciudadanos. O sea, van a tener que ofrecer los mejores servicios, condiciones, para que la gente quiera estar ahí. Y quiere irse a esa jurisdicción.
Porque el mercado de la política.
El espacio físico no desaparece, ¿no? O sea, tú quieres estar en cierto clima, en cierto. Entonces, el chiste es ver, ok, ¿dónde me ofrecen la mejor ciudadanía?
Claro.
Y me voy a ir para allá. Entonces, claro. creo que no necesariamente desaparece el Estado-Nación.
Si de hecho, creo que planteaba más bien el retorno al Estado-Ciudad.
A la polis.
Sí. Porque decía que el Estado-Nación nada más no era sustentable, no es sustentable económica y geopolíticamente. O sea,
y nada más para meter otro centavo al canciller, algo interesante que va a pasar más pronto que tarde es que van a haber agentes de inteligencia artificial que van a tener su cartera de Bitcoin, que van a participar en el mercado, claro. Y que van a ganar un tipo de personhood muy real. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo va a funcionar eso? O sea, esa parte ya no es realmente una duda de si es que eso va, claro. Eso va a pasar.
Ya hay bots tradeando.
Bueno, es sí. Que...
ya lo sabes.
Sí.
Mueven el mercado. Sí.
Pero eso no es tradear, es ganarse el valor.
Sí, ya estoy hablando de tradear. Estoy hablando de que te va a llegar una llamada para contratarte, para hacer algo.
Ahí está la respuesta de por qué va a pasar lo opuesto. ¿Viste?
Usted decía que la libertad es la plenitud de la dignidad, entonces, de acuerdo a lo que...
No, lo que él dijo es, eres libre porque eres digno. Si tú no, o sea, la
es una condición.
Descansa en la dignidad
sí.
Humana.
Sí, es una condición sí. Nada más.
Sí. ¿Qué eres? O sea, sí. Pero por eso yo insisto tanto ahorita, por ejemplo, que hablaba José, yo volví a pensar en este amor de San Agustín o en las acciones de Aristóteles. ¿Qué es lo que a mí me hace ser lo que yo soy? ¿Cómo encuentro el sentido? Entonces, ¿o por qué estoy buscando la ciudadanía de Bitcoiner, no? La justicia. Primero la supervivencia, luego la justicia tal vez, ¿no? Después la libertad. Pero regreso a esa pregunta, ¿libertad para qué? O sea, ninguna de estos elementos responden a qué hago yo aquí. Por eso Rafael decía, tiene que descansar esta tecnología en algo mucho más amplio, sólido, profundo, que es la humanidad. ¿Qué significa ser humano? Entonces, eso es lo que me va a responder el sentido de la vida, y por eso insistía en que pues casi cada compañía tecnológica debería tener un departamento de humanidades o un filósofo mínimo para estar reflexionando sobre eso. Porque si solo le preguntamos a la estatua cuál es el sentido de la vida, o a la inteligencia artificial que ya tiene bitcoins, eso es una distopía terrible, pues. O sea, más bien nos vamos a ver perdidos y deprimidos en un mundo injusto más pronto que tarde, ¿no? Entonces, debería buscarse esa orientación humana, ¿no? Yo creo que si se quiere mantener ese principio de...
Yo tengo una duda. Es duda, literalmente.
Ya son las 2 horas, ¿eh? Pero bueno.
Sí, perdón. Rápido, perdón. Una hora rápido. Ese hecho de que haya bots, dijiste, ¿sí? O inteligencia artificial ya...
Agentes.
Okay, vale. Es que yo... les quiero quitar la agencia a las máquinas. No, les quito agencia, sí, de verdad sí, les quito sí. Agencia. ¿Por qué? Porque el verdadero agente es el que la programa. Así, o sea. Es un pleito que tengo con la.
¿Es legal? O sea,
con los Nintendos.
Pero pues ya tú lo programas.
Y es como, que lo
no, capto. Pero el punto es, el verdadero agente.
Sí.
El verdadero agente es el ser humano, ¿no?
Sí.
Bueno. Entonces, mi pregunta sería un poco: cuando ese uso que se hace para ustedes. ¿Es un uso ilegítimo de la... comillas, es pregunta. ¿Es acaso un uso ilegítimo de la, comillas, ciudadanía Bitcoin? Si pones a una máquina a...
No, más bien el Bitcoin, o sea, justamente abogando por la parte de la libertad de Bitcoin, es el Bitcoin es un dinero para enemigos. Dices, entonces, o sea, si tu enemigo no pudiera también utilizarlo, de que pues, no sería un dinero que te sirve, que... digamos, tiene las claro. Características que tiene hoy. Y ahorita, pues, o sea, o sea, tú preguntas más bien, ¿es lícito? Y es
para dentro de su sistema de
reglas. Sí, por eso no es... El sistema de Bitcoin justamente es un sistema de reglas que como ya está establecido, no puedes ir como... Porque tampoco hay un CEO o un dueño del proyecto que puede decir como, ah, eso no va a ser lícito, voy a cambiarlo. O sea, es muy difícil
para que sales, ¿no?
Exacto, no participas simplemente, si quieres, en el sistema. Pero en este caso, pues a Ley ahí le interesa participar, y pues participa y... No sé, o sea, de
sí,
que...
Sí, sigue las reglas.
Sí, o sea, sigue las reglas, está bien.
¿Permisivo o no permisivo?
Exacto, entonces, es un sistema en el que estamos de acuerdo que participen si cumplen las reglas.
Claro. Entonces yo planteo una segunda pregunta.
¿Puedes seguir el sistema en el tiempo?
Claro.
Sí. Los agentes.
Claro.
Pueden usar.
Sí, entonces yo planteo otra pregunta. Yo estoy jugando a la ciencia ficción, que lo interesante de la ciencia ficción es que permite hacer preguntas, ¿no? De lo que no existe. O no sé si existe. Es como si soy un campeón de ajedrez, ya saben el ejemplo, ¿no? La computadora me gana la partida de ajedrez. Entonces yo digo, ok, pues entonces yo voy a poner, en lugar de estudiar yo aquí, voy a superprogramar otra computadora que se pelee con aquella computadora. Entonces, a lo que quiero decir, la pregunta a la que quiero decir, dadas estas reglas, digamos, tú puedes salirte, órale, pero ¿qué tal si dices, pues no me voy a dejar de esa máquina, ¿sí? Entonces yo voy a hacer dos máquinas mejores que esa, ya tengo dos contra uno, etcétera, y seguimos las mismas reglas. Entonces, yo, mi pregunta es la siguiente.
Puro ciudadano
mi pregunta es la siguiente. Yo creo que ahí ya parece, estoy jugando a la ciencia ficción, que conste que soy un ignorante. Por eso, corríjanme, ¿sí? En mi juego de ciencia ficción sería, si yo me dejo llevar por, pongo una computadora para que pelee con la primera computadora que me ganó, ¿no estoy yo ya dentro perdiendo, en cierto modo, mi soberanía? Yo sé que pueden decir, me voy a ir, pero ya no como que tiene una dinámica viva, digamos, esa interacción que va más allá de mi soberanía sobre ella.
Pierdo autonomía, pierdo agencia.
¿En qué contexto? ¿Será como ser guerra física?
No. Si pones una máquina a
mejor.
Sí,
o sea que un AI no te va a ganar tu Bitcoin. Ajá. Le vas a dar tu Bitcoin a cambio de algo que valores más que eso.
Y si las... Otra pregunta. No quiero ser
está bien
grosero. Porque yo te... ¿Mandé?
Pues es buena hora para ser grosero porque ya nos pasamos.
No, sí, perdón.
No, pero sí.
Perdón. O sea, pero no hay... Si alguien, por ejemplo, digamos, ¿sí se puede apropiar si encuentra medios más eficientes para apropiarse de mayor cantidad de bitcoins o no?
No.
Sí, okay. Si convence, o sea, si a alguien de que se los dé,
sí. Sí, solo los puedes conseguir comprándolos, pues.
O estafando a alguien. O sea,
pues, no.
Pero si el usuario está usando medidas correctas de seguridad, así no existe nada que puedas hacer para hackearse.
Sí, no existe una computadora que hackee el protocolo para absorber Bitcoin.
O sea, el que más Bitcoin puede tener es el que más compás, creo. No, como en el sistema actual,
la acumulación
que se pega más a la impresora
de dinero,
cuando
se
maneja.
Sí, eso casi lo dobló China.
Sí, pero no, ahorita ya es. Sí, es
verdad. Y nada más, regresando a tu pregunta, creo que va a ser, quitando a Bitcoin de la ecuación completamente, va a ser bien interesante todo esto si llegamos a un futuro que muchas de las gentes que están metidas o cercanas a la gente que está muy metida en ella y dicen, o sea, no están viendo lo que viene. Yo voy a regresar a mis canas. Lo único que sí veo muy claramente es una aceleración pasmosa. O sea, la diferencia entre capacidades de AI hace 2 años, 1 año y ahorita es... O sea, wow. Entonces, lo que sí puede pasar es que estas preguntas de las humanidades se vuelvan relevantes en un futuro en el que realmente ya no tengamos que estar chambeando para conseguir las cosas, como que hay una abundancia material de cosas, y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿A qué nos vamos a dedicar? Y, digo, es una visión medianamente bonita, porque la otra es que guerras entre robots y todo.
Sí, igual. Bueno, sí,
pues, bueno, ya tenemos Terminator, ¿no? Eso ya la vimos.
Sí, claro.
Pero esta otra visión, un poco también de hiperabundancia, también un poco deja la pregunta de, ¿y nosotros qué vamos a hacer?
Bueno, para cerrar, tal vez quizá sea bueno retomar algunas de las cosas que dijimos. Parece que el mundo de la técnica
que se puede estudiar de forma aislada y que es que tiene maravillas y que nos educa y que nos da incentivos para actuar de ciertas maneras, parece que no es suficientemente sólido o tiene grietas o tiene partes donde falla cuando empezamos a acercarnos a eso que tú dices de, bueno, si ya logramos la suficiencia, si ya todo el mundo tiene que comer, si ya, pero empieza a decir, bueno, pero ¿para qué es esta vida? ¿Para qué es la libertad que gané? ¿Qué significa la autonomía? ¿Soy verdaderamente soberano de mi propia vida? ¿No? Entonces, como que el puente que decía Arturo al inicio que hay que tender entre humanidades y técnica se vuelve mucho más relevante, ¿no? Porque, ¿no? O sea, ni podemos estar los filósofos encerrados en las ideas, pero parece que los bitcoineros tampoco, ¿no? Ya no acabamos de entender la motivación de las preguntas filosóficas, pero es como esos riesgos, ¿no? Esos límites, hasta dónde ya no llega o hasta dónde el propio Bitcoin apunta hacia algo más, ¿no? Como que estamos aquí, pero somos el dedo que apunta a la luna y es eso otro que también necesitamos para sostenernos, ¿no? Entonces, no, para mí ha sido un gusto estar con ustedes, tener esta conversación. Ya no quiero preguntar, no sé si efectivamente logramos lo que decíamos al inicio de un diálogo genuino en el que algo cambiara nuestra forma de pensar o de ser o de sentir o de actuar. Si algo se transformó, si entendimos cosas de mejor manera, si filosofamos, ¿sí?
Yo creo que me quedo con algo que dijo Arturo, que me parece relevante para ustedes, ¿no? Que lo dijo muy, como muy...
Claro, ya se fue.
Muy de filósofo, ¿no? Los filósofos luego dicen cosas así, ¿no? Pero dijo algo así como, hay que tener cuidado de no vivir en una caja de resonancia. Uh-huh. Me junto con mis amigos bitcoiners para que repitan esa ideología o ese
planteamiento. Lo que yo ya pienso.
Entonces, de modo que yo moldeo, ¿no? Como los cajas de resonancia, me meto los chats, veo páginas del
mundo. Cámaras de eco, ¿no?
Cámaras de eco. Y entonces eso deja, eso impide que se vean otras cosas que son fundamentales para la realidad. Eso no quiere decir que dejen de hacer lo que están haciendo, porque lo tienen que seguir haciendo, pero enriquecidamente, ¿no? No como, digo, son mineros, pero a lo mejor no solo son mineros, sino son constructores, ¿no? Minar, ¿para qué? Para crear valor, ¿no? Y crear cosas, ¿no? Pues al final, la minería, ustedes la han estudiado mucho, hay un texto que les vamos a mandar una lista de bibliografía, de libros, que sean estimulantes intelectualmente. Está este texto clásico de Mumford, que tú leíste. Mumford es tan inteligente que dice que la primera tecnología que hubo así que cambió el mundo fue el reloj. Dice que toda máquina aspira a imitar al reloj. Porque sin el reloj tú no podrías evaluar qué tan eficiente es un trabajo. Entonces la gente dice, no, la mejor tecnología...
Bitcoin dice que es un reloj.
La mejor tecnología...
Y nació en los monasterios.
La mejor tecnología...
Los monjes querían llegar al cielo, ¿no?
La mejor tecnología es el...
Porque le puede tomar tiempo en los bloques, son cada 10 años.
Sí, la mejor tecnología es el vehículo. La mejor tecnología...
White paper dice timechain, no blockchain.
Bueno, la mejor tecnología es la de hoy, ¿no? Bueno, la tecnología no sería imposible sin la máquina. Entonces ahí dice Mumford que nosotros humanizamos a la máquina, sígueme, humanizamos a la máquina, y en el proceso también el riesgo está en que deshumanicemos al humano o que nos maquinicemos, ¿no? O sea, yo humanizo a la máquina y luego yo termino deshumanizando. Entonces yo creo que Mumford explica muy bien lo que fue el siglo XIX. Con la minería, transformaron el mundo. Yo le decía aquí a mi exalumno, me siento...
La minería de minerales.
Claro, le decía yo, me siento con los aventureros, ¿no? Que estaban en el siglo XIX en California, queriendo, ¿no? Extraer los metales, haciendo tecnologías para extraer los metales y construir ferrocarriles. Entonces yo creo que ustedes están en este proceso de ser mineros, pero en el fondo la minería está en torno a un mundo por construir, y ese mundo no lo pueden construir sin una visión muy densa de lo humano. Ese es un tema que sí tienen que lo están haciendo, en la solitud lo conoces, en las universidades, en Oxford, les preocupa mucho ese tema, y eso requiere de una visión multidisciplinar.
Bueno, pueden no hacerlo a riesgo de que esa técnica
se engulla,
y se vuelvan ustedes el instrumento de la máquina.
Engranaje. Claro. Entonces ahí están los antropólogos, los filósofos, para tener una visión más completa. Entonces eso es lo que yo quería. Les vamos a mandar lo de bibliografía, y pues ha sido un gusto estar con ustedes y los felicitamos. Gracias. Y son tan, tan apasionados. Creo que lo que se dijeron cosas fuertes de una manera muy elocuente. Entonces, evitar esas cajas de resonancia para mirar el mundo de manera compleja y cuestionar nuestra propia eticidad, ¿no? Nuestro propio... la eticidad tiene que ver con la forma en que yo... La ética, en el fondo, es la respuesta que haces frente al rostro del otro. Eso dice Levinas, filósofo judío muy importante. Dice que la ética empieza cuando te preguntas sobre el rostro del otro. La ética siempre tiene que ver con el otro.
Bueno, entonces, va más lejos, porque ese eres responsable del otro.
Exactamente. También. Entonces, en ese sentido, no importa la técnica de la que estemos hablando, finalmente tenemos que responder sobre la otredad. Entonces, bueno, ha sido un gusto estar con ustedes.
Muchas gracias por estar. La verdad, ya que están aquí, hay que invitarlos, aprovechar para invitarlos otra vez.
Gracias. Nos vemos en... Ahora que los bitcoins estén... Doblen su valor, ¿no es cierto?
Para mí ha sido también muy enriquecedor platicar con ustedes como siempre y pues esperamos la verdad volver a tenerlos acá.
Seguimos charlando.
Justamente para eso nos queremos tener, para no estar en la caja de resonancia, como dicen.
Muchas gracias.
Y ese es el objetivo del evento de hoy con ustedes. Entonces nos encantó, creo que a todos fue muy padre.
No, al contrario,
muchas gracias. Gracias a todos.
Y además de agradecerles profundamente, ¿no?, la presencia de su tiempo y... Me gustaría pedirles que además de la bibliografía nos manden una, dos, tres preguntas de Bitcoin, preguntas genuinas de...
Está bien, padre.
O sea, no entiendo qué onda con esto.
El profesor se iba a retirar comprando su primer Bitcoin con los 50 pesos que le quedaban. Pero creo que no va a poder hacerlo hoy. Pero ya ustedes le mandarán, les va a mandar ahí
su código.
Yo tengo una pregunta. Hablo desde mi ignorancia.
Todos hablamos desde
ahí. A mí, yo no sé de qué. Ay, este filósofo. Ajá. No, no me lo sé. A mí en lo personal, para que yo pudiera como entender este tema de Bitcoin y demás, así de que me dijeron, bueno, lo primero es que ahorita tienes que aprender a desaprender todo lo que has sabido tú de vida, de economía, de todo, de ver una televisión y demás. Y otra cosa muy importante que a mí me marcó fue leer el libro de La Rebelión de Atlas. Objetivismo. Y creo que eso ayuda, o bueno, al menos a mí, me ayudó bastante como a entender cuando apenas estaba yo entrando en este tema de Bitcoin, porque todo era como palabras así como de que está hablando, o sea, no, ni siquiera tiene sentido, o creo que no, esto no va a proceder más allá, hasta que ya entiendes como tal cuál es realmente el objetivo, y es la libertad, como yo la veo ahorita, no es como que mi libertad, porque yo los puedo hacer todo, sino no ser esclavo del sistema. Claro. O sea, el que tú tengas la oportunidad, claro, de salir, y no porque el gobierno dice ahorita, todos tienen que votar por un magistrado porque yo digo que todos tienen que ser. Entonces, el tener una opción afuera de, o sea, el tener, claro, otra idea,
claro,
esa es la libertad, claro, que se está dando. Que cuando el gobierno diga, vamos a hacer un global income y sea universal, tú puedas decir, no, yo quiero una cerveza.
Claro.
Tú me la puedes vender porque tú tienes Bitcoin, porque yo tengo Bitcoin y porque no necesariamente tengo que estar bajo el sistema. Entonces,
claro,
esa es para mí la parte, claro, padre,
claro,
de estar un poquito afuera, claro, pero siempre centrado en todo, ¿verdad?
Claro.
Convivir con, sí,
la sociedad. Pero, fíjate, si me prestas un comentario rapidísimo, perdón. Es que es bien clarito como tú lo dijiste, o sea... La lectura de un libro, una novela, es una novela, ¿verdad? Sí. No es un desperdicio, sino que es un enriquecimiento. Yo igual, también me queda igual que mis compañeros agradecer primero la invitación y la hospitalidad, la receptividad, lo que aprendí, las dos que tengo. Está es muy interesante eso.
Ya llegó tarde.
Yo creo que es bien bonito escucharte. Me hiciste pensar y justo creo que hay una colaboración muy clara, muy necesaria entre las humanidades y la tecnología. Yo creo que es un error pensar que están peleadas, es uno, porque las humanidades le hablan al alma humana, la modelan, le dan capacidad de agencia en un sentido de que la enriquecen, ¿sí? Entonces, Yo creo que en el, y bueno, y uno con su agencia es que utiliza las herramientas o deja de utilizar las que ya cree que no corresponden con su alma, es decir, con su libertad, digámoslo así, ¿no? O sea, yo relacionaría el alma con la libertad y con un estado, yo diría, filosófico, en el sentido etimológico de una apertura de camino a, diría Heidegger, tan mencionado por Rafael. O sea, Heidegger pensaba que el pensamiento es un camino, no es el punto de llegada, es el camino. Y como camino es un andar hacia. O sea, es, y tú solamente puedes caminar, tú lo dijiste, clarito. Tuve que desaprender para aprender otras cosas nuevas. Es lo mismo, si te aferras a un saber de manera dogmática, cerrada, no hay camino. Entonces, yo creo, yo apuesto siempre eso con mis estudiantes, ¿sí? Yo siempre apuesto eso, o sea, creo que las humanidades son tan valiosas en ese sentido. O sea, enriquecen el alma, enriquecen la respuesta que tú le das al para qué, ¿sí? O sea, esa respuesta quedó, si ustedes se dan cuenta, ahí, como pregunta, queda pendiente porque es de cada uno, ¿no? Uh-huh. Es libertad, uh-huh. ¿Sí? Y también nos dimos cuenta que, de alguna manera, la libertad no es ajena al bien. O sea, está modelada también por el concepto de bien que todos tenemos. Y ahí es donde se logra la verdadera autonomía. Porque yo me mando a mí mismo y sé que no tengo que estar sometido a esto, por ejemplo. ¿Sí me captan? Es una autocontención, pero que nace del alma, de su educación, diría yo. Entonces, nada más, pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Muchas gracias.